Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Las 11 y 38, las 10 y 38 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del miércoles. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Miércoles copero, que no nos ha dejado grandes sorpresas. Quizá la eliminación del Valladolid en Vitoria ante el Alavés, aunque ha jugado prácticamente con 10 por expulsión de Fedal todo el partido. Ha sido expulsado en el minuto 4. Sorpresas no ha habido, pero sustos sí. Y en algún caso susto mayúsculo, como el que ha sufrido el Barça en el Rico Pérez de Alicante ante el Intercity, equipo de la primera ref, que ha igualado hasta 3 veces el partido contra el conjunto azulgrana, obligando a ganar en el descuento gracias a un gol de Ansu Fati. Las sensaciones del equipo de Xavi, después de adelantarse en el marcador nada más empezar, han sido muy malas. Terminó mal el año 2022, con el empate ante el Español en el derbi barcelonés, y ha empezado peor en el 2023. Y en este caso no es problema de plantilla, ni mucho menos, porque al final el técnico egarense ha tenido que recurrir a toda la artillería pesada para solucionar una situación que se estaba poniendo hoy realmente fea en la Copa del Rey. Y ello además en el día en el que el TAT ha ratificado la sanción a Lewandowski, la sanción de 3 partidos, así que el domingo no jugará en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Enseguida nos lo cuentas, Fouto. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Muy buena, Joseba.
Pero antes vamos a ir hasta el Rico Pérez, porque el partido, como han escuchado en tiempo de juego con Paco y el resto del equipo, ha terminado hace unos minutos y allí sigue Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas, Joseba, todavía con público en las gradas, ¿eh?
Desde luego, un público que lo ha pasado realmente bien, ¿eh? Viendo a su equipo igualar 1, 2 y 3 veces al Barça y ponerle en serios apuros, ¿verdad?
La minoría del Intercity, la mayoría del Barça, pero al final no se sabía si iban con unos o con otros, porque de repente se escuchaban casi 30.000 espectadores diciendo si se puede, y después Barça, 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 por esas alternativas que recordamos rápidamente, ¿no? El 0-1 de Araujo, y después en la segunda parte el 1-1 de Sol de Vila, 1-2 de Dembélé, 2-2 otra vez Sol de Vila, 2-3 Rafinha, 3-3 Sol de Vila, cuando parecía que iba a ganar el Barça. Y esa prórroga en la que Ansu Fati, que para mí, estábamos hablando en la transmisión con Paco, con Minguella, con Dani Senabre, si hay que hacer un casting para ver quién sustituye a Lewandowski frente al Atlético de Madrid, al Getafe o al Girona, seguramente Ansu Fati es el que mejor lo tiene, para mí, como delantero centro, ¿no? Al final ha marcado él el 3-4 y una ovación tremenda para el Intercity, porque un equipo que está en el puesto número 16 de la primera ref de su grupo ha sido capaz de ganar casi o de empatar en muchas ocasiones del partido frente a muchos mundialistas.
Sí, señor, porque hoy la verdad es que al principio el once inicial no estaba plagado de titulares habituales, pero después ha tenido que recurrir a jugadores como Ansu, como Rafinha o como Gavi para tratar de remontar esta eliminatoria o de adelantarse en el marcador y aguantar ese resultado, que al final es lo que ha hecho el Barça. El triunfador del partido, aunque ha perdido, sin duda alguna ha sido Oriol Soldevilla, el jugador exjugador de las categorías inferiores del Barça, que ha marcado los 3 goles del Inter City y que ha valorado así la derrota, dulce derrota de su equipo hoy ante el Barça.
Bueno, yo soy culé desde que nací y socio también, y la verdad que, bueno, es un sueño, la verdad, es un sueño. Ya con el primero ya estaba muy contento, el segundo, el tercero ya ni me lo creía allí, pero nada, muy contento por hacer este partido, sobre todo el equipo ha estado perfecto, hemos corrido lo que necesitaba el compañero cada vez, llegando a las ayudas, pero bueno, nos vamos con la cabeza bien arriba.
Sin duda alguna, ¿eh? Porque el papel que ha hecho el Intercity ha sido espectacular. En la zona mixta está Elena Condis esperando la salida de los jugadores, el técnico del Barça. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Estoy intentando llegar a la zona mixta, estoy bajando las escaleras, todavía hay muchos aficionados abandonando este Rico Pérez y hemos visto algunas imágenes, ¿no?, de futbolistas del Barça que han sufrido celebrando esta victoria, este pase, por ejemplo, Ansu Fati, ¿no? Que con este gol ha recuperado la confianza, le ha dado su camiseta a Miguel Marí. También había mucho recoge pelotas buscando al capitán, a Sergio Busquets, para sacarse selfies. Y el último en abandonar el terreno de juego ha sido Araujo, que hoy ha reaparecido con gol, ha salvado otro y se ha ido muy satisfecho. También tenía por aquí cerquita toda la familia de Rafinha, que han venido a pasar las Navidades desde Brasil y han estado muy cerquita viendo cómo su familiar, Rafinha, marcaba uno de los 4 goles del Barça.
Y ha sido uno de los más destacados del Barça. Y pendiente de los jugadores del Intercity está Carlos Cuenca. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Me imagino aquí que habrá sido también un día, además de jugar en el Rico Pérez, que estaba hasta arriba, ha sido un día para la afición del Intercity, la minoritaria, ¿no? Según nos ha dicho Oli en las gradas del Rico Pérez.
Sí, histórico totalmente para el Intercity, es el partido con más público de su corta historia, va por su 6º año de vida, un Intercity cuya malla social es pequeña, alrededor de 1 millar de espectadores van cada 2 domingos a ver sus partidos aquí en Alicante como local. Hoy el Hércules le había prestado el estadio Rico Pérez y el Rico Pérez se ha llenado de muchos aficionados culés, pero al final se han ido animando también con el juego del equipo de Gustavo Sívero y han terminado celebrando la mayoría de aficionados que estaban aquí, los goles del Barça y los del Intercity. Yo creo que la gente lo que ha hecho es disfrutar de un auténtico partidazo, el que han hecho los hombres de Gustavo Sívero, que en Liga este año no le están yendo bien las cosas, está ahora mismo en zona de descenso a Segunda Federación, pero en Copa del Rey ha hecho un papelón.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Y seguro que le viene bien para remontar la situación que está viviendo en el Campeonato de Liga, en esa primera ref. Vamos a recordar el resto de los partidos. Alavés 1, Real Valladolid 0, el gol de Sila Diallo. El Alavés deja fuera el Valladolid, que se ha quedado con 10 en el minuto 4 por la expulsión de Fedal, porque le ha hecho el gesto al árbitro de estás loco, le ha visto el árbitro y le ha mandado a la calle. Oviedo 0, Atlético de Madrid 2, han marcado Marcos Llorente y Pablo Barrios. El Atlético de Madrid ha ganado en el Tartiere, Llorente en la primera parte y Pablo Barrios, culminando una buena jugada colectiva en la segunda, ha sentenciado la eliminatoria. El Cholo Simeone ha reconocido, no le queda otra, que este año la Copa es objetivo fundamental para el Atlético de Madrid.
La verdad que lo venimos haciendo mal en temporadas anteriores en Copa, siempre obviamente buscamos pasar las eliminatorias, claro está, pero bueno, no se nos dio ese tipo de situaciones. Esta vez hemos pasado estas primeras eliminatorias y obviamente todo se ve de diferente manera, pero no es que antes no queríamos pasar las eliminatorias. Ahora estamos intentando cambiar poco, rotar poco, para estabilizar el juego. Venimos de un momento malo en la temporada y tenemos muchas ganas de revertirlo.
Además, Linares 0, Sevilla 5, con hat-trick de Nesiri, goleada de Sevilla sin Sampaoli, que ha sido expulsado por Mateu Laoz en el minuto 18 por protestar. El marcador entonces reflejaba el resultado inicial, el empate a 0. El equipo ha encarrilado el partido desde la primera mitad y ya se ha ido al descanso con un 0-2 a su favor. En Las Gaunas ha jugado el Unión Deportiva Logroñés 0, Real Sociedad 1, gol de Robert Navarro. En la primera parte, la Real ha tenido varias ocasiones para hacer algún gol más, entre ellas una muy clara de Sorloth, que no ha estado hoy muy acertado. En la segunda, el partido ha sido bastante más igualado. En Pasarón se ha jugado el Pontevedra 0, Mallorca 2, goles de Abdón Pras y de Muriqui. El Mallorca que ha logrado la clasificación con 2 goles en la primera parte de la prórroga, también se ha ido al alargue este partido. Y mañana los últimos 3 partidos de estos 16avos de la Copa del Rey, a las 4 de la tarde Islas Pitiusas de Ibiza contra el Real Betis, a las 4 también el Nastic Osasuna y se cierra a las 9 de la noche con el partido entre el Eldense y el Athletic Club de Bilbao. En la Premier League se ha jugado el Crystal Palace 0, Tottenham 4, con doblete de Harry Kane. El Tottenham, que es quinto con 33 puntos a 2 de la Champions. El Aston Villa 1, Wolverhampton 1. Y en la Serie A, en la jornada 16, ha llegado la primera derrota del Nápoles, gracias a un gol de Dzeko. Inter 1, Nápoles 0. No obstante, el equipo napolitano sigue líder de la Serie A con 41 puntos. El Inter es cuarto con 33. Además, ha jugado el Salernitana 1, Milán 2. El Milán es segundo a 5 puntos el líder. Y el Cremonese 0, Juve 1. Gol de Milik en el descuento. La Juve es tercera a 7 puntos del líder del conjunto napolitano. El sonido más destacado de la previa de la Copa del Rey es el de Manuel Pellegrini, el técnico del Betis. El técnico chileno que se ha quejado de los horarios y no entiende que su equipo tenga 48 horas menos de descanso que el Rayo Vallecano, que es su próximo rival de liga.
no estamos centrados en lo que podría pasar si sucediera la otra cosa, sino que tratar de ganar
al equipo de Ibiza para poder pasar una ronda. Ya después veremos lo que pasa. Después nos viene un partido contra el Rayo, que es muy difícil, y con 2 días menos de descanso que el Rayo, cosa que no me parece lógica. Ventaja que creo en el fútbol no se deben poder dar, y la gente que está a cargo de esas programaciones debería tenerlo en consideración.
Noticia de Miguel Ángel Díaz: Dani Carvajal tiene una sobrecarga en el sóleo y es baja para el partido del sábado contra el Villarreal en el Estadio de la Cerámica, en el remozado Estadio de la Cerámica. Recibimiento especial a Leo Messi en el PSG. El argentino ha regresado esta mañana a los entrenamientos después de ganar el Mundial y sus compañeros le han homenajeado con un pasillo y le han dedicado una gran ovación. En ese recibimiento, curiosamente, no estaba Kylian Mbappé, que disfruta de unos días de vacaciones en Estados Unidos. Aitor Caranca es el nuevo entrenador del Maccabi de Tel Aviv, firma por lo que resta de temporada y una más. En el Rally Dakar, Carlos Sainz ha terminado tercero en la cuarta etapa. La victoria se la ha llevado Sebastián Loeb, que le ha sacado 14 segundos a Peter Hansel. Carlos Sainz ha recortado solo 16 segundos al líder, a Litillat, y es cuarto en la general a casi 33 minutos de la cabeza. En la categoría de motos, Joan Barreda se ha llevado el triunfo en la etapa después de que la organización corrigiera el tiempo devuelto a Nacho Cornejo, que finalmente fueron 7 minutos y 35 segundos en vez de los 25 minutos que le otorgaron en un principio. Barreda es cuarto en la general y está a 4 minutos y medio del líder, el australiano Daniel Sanders. Y por último, tres resultados de la jornada 14 de la Liga ACB de baloncesto: Unicaja 92, Bilbao Basket 79, Obradoiro 104, Manresa 99 y Zaragoza 88, Breogán 90. Y he dejado a Fouto pendiente de contarnos que el TAS al final ha decidido que se mantenga la sanción que habían impuesto los comités de la Federación Española de Fútbol.
Sí, se ha reunido este mediodía, Joseba.
A Lewandowski, claro.
A la 1 de la tarde se ha reunido en este caso. Una reunión telemática, porque nos dicen que los miembros del TAS se reúnen de manera telemática desde la época del COVID. Y bueno, ya han resuelto en el fondo. Mantienen esos 3 partidos a Robert Lewandowski. Es verdad que esta reunión ha cogido a muchos por sorpresa, porque habitualmente el TAS se reúne los viernes, pero bueno, hay que recordar que esta semana el viernes es festivo porque es el Día de Reyes, así que han adelantado la reunión al día de hoy. Y como te digo, Joseba, es una resolución definitiva vía administrativa. Y como la cautelarísima que tenía el Barça del contencioso administrativo de Madrid ya contemplaba que una vez que el TAS fallara, esa cautelarísima desaparecía, pues Robert Lewandowski ya, por tanto, es un jugador sancionado y cumplirá la sanción en los próximos 3 partidos de Liga del Barça: el domingo ante el Atlético Madrid la primera, luego ante el Getafe, que es el partido después de la Supercopa de Arabia, y ya por último ante el Girona. Así que esa es la sanción definitiva, Joseba, de un Barça que, según nos contaba Elena Condis, se para, se planta, no va a recurrir más. Lo podría hacer, podría recurrir,
sí, pero
incluso
tendría,
a esta resolución.
Después de lo que dijo el juez del Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid, el número 2, tenía pocos visos de prosperar, porque dijo que estaba pendiente de que el TAS dictara, claro, una resolución, y una vez dictada es difícil que la eche para atrás.
Pero podrían haber pedido una cautelar y en este caso veríamos si el contencioso se la volvería a dar o no. Pero bueno, yo creo que ya se han plantado, porque en realidad lo que el Barça quería era que el jugador jugara ante el Atlético de Madrid. Como esto no lo ha conseguido, pues al final el jugador no va a jugar y se pierde los 3 próximos partidos de Liga. Y ahora sí que el español sí que se siente perjudicado, porque claro, se preguntan: ¿y por qué no se ha podido reunir el TAS antes del partido del Español?
Sobre todo teniendo en cuenta que había todo un mes y medio desde que se produjo la expulsión hasta que se reanudó la Liga. Por cierto, le han caído 4 partidos a Vicente Iborra después de los incidentes ayer en el Levante-Getafe.
Sí, hay un juez de disciplina suplente en la Federación para la Copa del Rey, por si hubiera alguna sanción que afectara a la Liga. Porque recordemos que hay muy poco tiempo de margen entre la Copa y la Liga, porque la Liga vuelve el viernes, que es día festivo. E Iborra ayer, que empujó al árbitro, estos son 4 partidos de sanción, es una sanción grave, y por tanto el jugador del Levante ya tiene que cumplirla en el partido del viernes, en este caso en el Molinón ante el Sporting.
Muy bien, pues así ha venido el día, que no está mal, ¿eh? No está mal para ser un día que es previo al de las cabalgatas y previo al Día de Reyes. El próximo viernes no ha estado nada mal, ha habido muchas cosas y sobre todo centrándonos en la Copa del Rey. Aquí está Fouto y está también Gonzalo. Mira, hola Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
¿Estás más aliviado? ¿Estás aliviado? ¿Estás contento? ¿Cómo estás?
Estoy bastante tranquilo, pero porque no he pasado nervios en ningún momento. No pensaba yo que el partido corría tanto riesgo como algunos me quisieron hacer ver en estos micrófonos después de la eliminatoria anterior.
Vale. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Has vivido intensamente el partido contra el Intercity?
Bueno, he vivido el partido con el interés de un aficionado y la mirada crítica de un periodista. Y como periodista especializado en el Barcelona, pues me ha parecido otro día de mucha insolvencia, que permite al Barça compararlo con cualquier equipo con el que compita. Sigue pudiendo ganar a cualquiera y perder con cualquiera, como cuando llegó Xavi, y esto es una mala noticia para el Barça.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, feliz año.
Igualmente, ¿qué tal lo has vivido tú?
Bueno, la demostración de que se puede hacer el ridículo ganando, ¿no? O sea, a mí me ha parecido esperpéntico, la verdad. O sea, unos jugadores que están más que avisados, un entrenador que está más que avisado, una plantilla millonaria, un equipo que si tú sales a la calle, a la esquina de Paseo de Gracia Aragón y preguntas quién es el Intercity, dónde juega, en qué ciudad juega, en qué división está, nadie sabe nada, absolutamente nada, y me parece que ha sido un ridículo inmenso, inmenso, un ridículo tremendo, y que supongo que no pasará nada, evidentemente, pero que debería hacer reflexionar a la gente que manda en el Barça, porque Xavi lleva y su equipo lleva un año y un mes, un año pico, y esto ni tiene visos de ser excelente, ni maravilloso, ni estupendo, ni nada. A mí me parece tremendo el ridículo que ha hecho el Barcelona esta noche, tremendo.
Muy bien. Dani Senabria, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, ya te hemos escuchado en tiempo de juego. Bueno, pues el balance va a ser más o menos el mismo, más contundente o menos contundente, ¿no?
Sí, no, igual de contundente que Emilio, estoy de acuerdo con él. Ha sido un desastre. El Barça ha flirteado con la eliminación varias veces, pero da igual la eliminación o no. La imagen que ha dado el Barça hoy, o sea, el Barça defiende igual de mal o de bien que el Intercity. La diferencia es que uno está dos categorías por debajo y el otro se supone que es el líder de la Liga Española. Y la sensación que te da otra vez más es que Matt mete un gol y se pone a dormir, luego comete un error defensivo muy grave y venga a correr todos, luego vuelve a dormir, luego vuelve... Y así no se puede,
vivir. Es lo que te decía de la insolvencia.
Sí, sí.
Un equipo como Dios manda, que juega en campo contrario de un rival dos categorías por debajo, no puede permitir que un partido que está ganando 1-0 en el minuto 3 dure 120 minutos. Y no puede permitir adelantarse tres veces en el marcador y que el equipo contrario le remonte tres veces.
Y eso además...
Dejadme presentar al resto de los integrantes del Tiempo de Opinión. Por ejemplo, Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos, feliz año.
Igualmente. ¿Estás en Cataluña?
No, estoy en Madrid ya.
Estás en Madrid, vale.
Ya, según Rico he subido a Madrid ya.
Subido no, según Rico no, según toda la lógica y la física del mundo. O sea, sí, Barcelona es mar y Madrid meseta.
Correcto. Sí, que sí.
Verdad, bueno, es
ya
como
estamos en Madrid.
Y está Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué pasa, Joseba? Buenas noches.
Buenas noches, feliz año para ti también. Mira, me sirve tu presentación para escuchar a Xavi en rueda de prensa. Está hablando ahora mismo.
Vamos, por el juego, ¿no? El juego es bueno. El juego es bueno. El otro día fue un gran partido nuestro. La primera media hora, 35 minutos, fue brillante. Hoy hemos estado bien en el juego. Insisto, el juego es bueno, es positivo. Me voy satisfecho del juego. Lo que no me voy es la contundencia en las áreas, que es lo que nos faltó el día del Español y hoy, para sentenciar los partidos. Es lo que nos está faltando. Lo demás, yo creo que estamos en un buen momento de juego, de generar ocasiones. Tenemos que mejorar muchos aspectos, pero creo que en general el juego es bueno. Nos falta esa contundencia hoy, especialmente en las dos áreas, ¿no?
Hola, Xavi, buenas noches. Elena, hola. Se ha confirmado la sanción de tres partidos a Robert Lewandowski y durante este encuentro hemos visto que has probado a varios delanteros en su posición. Primero a Ferran, después a Memphis, luego a Ansu Fati. ¿Has decidido ya en este casting de nueves quién puede ocupar la posición de Lewandowski?
No, todavía no. No, estoy pensando en el partido, lo que ha ocurrido, analizar qué podemos mejorar, muchas cosas, seguro. Y a partir de aquí prepararemos bien el partido, tenemos tiempo para preparar el partido del domingo, ¿no? Bueno, a obedecer la sanción a Lewandowski, no nos queda otra. Ya obedecimos cuando pudo jugar y ahora no puede, pues no puede, ya está, sin más.
Falta de contundencia de la que hablas, ¿obedece también a errores individuales, esa falta de creación, o crees que es por otra
No, porque en general no hemos tapado los centros, nos falta esa contundencia que quizá en otros partidos la hemos tenido. Bueno, son circunstancias, cada partido es un mundo, ¿no? Pero hoy especialmente no hemos estado contundentes tanto en un área como en la otra, ¿no?
Mister, buenas noches. ¿Usted cree que usted y su equipo han rozado esta noche el ridículo en Madrid?
Le preguntan si cree que ha rozado el ridículo.
No estamos en la Copa del Rey. Entonces, ¿qué han hecho? 7 equipos de primera división el ridículo. Están eliminados.
Gracias.
Bueno, pero todo cuesta mucho ganar. Y todos trabajan bien, y Siviero trabaja bien, y cuesta mucho ganar, ¿eh? Yo creo que la pregunta no es futbolera. Gracias.
Pues así termina la comparecencia.
La pregunta no es futbolera. Tremendo,
esta pregunta
tremendo,
incómoda.
La pregunta no le ha gustado ni un pelo. El que no ha gustado un pelo ha sido el partido que ha hecho su equipo.
Espera que nos lo cuente Elena desde la sala de prensa, que estaba allí. Elena.
Sí, ha terminado esta rueda de prensa de Xavi con una pregunta incómoda por parte de un compañero de un medio de Alicante. Se han rozado el ridículo. Le hemos visto el semblante serio al técnico del Barça, que ha dicho que no es una pregunta futbolera. Y después, cuando le han cuestionado, lo otro lo hemos escuchado todo en directo, pero cuando le han preguntado si los culés deben estar preocupados por el juego de su equipo, ha dicho que no, que el juego del Barça es bueno, que es positivo, que él está satisfecho, que simplemente lo que le deja intranquilo de su equipo es la falta de contundencia en ataque, que han de ser más efectivos, que tienen que sentenciar antes, que hoy han fallado demasiado en las dos áreas, pero insiste Xavi Hernández que el juego de este Barça para él es bueno.
Pues no sé si es más sorprendente el rendimiento del Barça hoy o la valoración que ha hecho Xavi después.
Lo que tengo claro es que yo no he utilizado la palabra ridículo porque no me gustan utilizar estas palabras, no porque no sean permisivas ni se puedan
entender.
Eso es lo que me
prohíbe siempre Paco González decir, porque en el deporte no se hace el ridículo.
Estupendo. Yo no prohíbo a nadie. Dios me libre. Lo que sí digo es que en el fútbol el éxito y el fracaso se miden por los resultados. Y en este caso, el fracaso hubiera rozado efectivamente el ridículo, porque el Barça ha necesitado una prórroga para eliminar a un equipo de primera federación después de encajar 3 goles. No recuerdo una parada del portero del Barcelona, y estamos ya en una altura de preparación de este equipo con el nuevo entrenador que hay que ser más exigente. Sobre todo teniendo en cuenta que él mantiene vivas sus aspiraciones y además considera que el equipo juega bien. Aquí, puede ser que juegue bien, porque ha sido capaz de meter 3 goles, 4 goles.
Lo que considero es una contradicción tremenda el que tú juegues bien y no seas contundente en las áreas. Porque la contundencia, lo que él llama contundencia, que supongo que es la efectividad en ataque y la responsabilidad defensiva, es la mejor arma, el mejor criterio con el que un equipo se puede medir en su juego. Es imposible, o sea, tú puedes decir, he tenido buena circulación de pelota, he tenido buena posición de los jugadores, he generado ocasiones, trabajado muy bien en las bandas, he hecho cosas bien en el partido, pero la mejor característica, la mejor virtud que puede tener un equipo tiene que ver con la efectividad en ataque, con lo que él llama contundencia,
si áreas,
y con el orden defensivo. Es la mejor condición bien para jugar bien. No hablaríamos de jugar bien
porque entonces si estás bien en las áreas ganas siempre.
Claro, o sea, efectivamente, jugar bien tiene que ver con las áreas.
La pregunta, Santi, Emilio, la pregunta que me preocupa a mí es lo que ha dicho Xavi, ¿lo piensa?
Claro,
o lo dice solo para equilibrar.
Dani, pero es que lo gordo de lo que dice Xavi es que es imposible mejorar este equipo pensando así y hablando así y afirmando eso que afirma. Es que es tremendo que un entrenador después, insisto, Miguel, después de la vergüenza, del ridículo, es que no somos conscientes de la dimensión del equipo que tenía enfrente.
Yo creo que hay dos posibilidades.
Es que es brutal. Es increíble. O sea, el ridículo que ha hecho el Barcelona, que Joseba, con perdón, la alineación del Barcelona
de inicio ya la quisieran la mitad, hombre, bueno, claro, la mitad no, hombre, la tercera, el 89,7% de los equipos de primera división. ¿De qué estamos hablando, señores?
Hay dos
y el entrenador dice que no le preocupa el fútbol, que Xavi, no le preocupa el juego, pero ¿qué es
Xavi
esto?
Lo diga.
Así es imposible mejorar.
Para equilibrar las críticas y para decir, bueno, voy a poner un poco de...
No, para
¿tú,
no,
¿tú
para
crees
para
que no se lo cree,
para seguir protegiéndolos,
si Xavi,
para seguir
acabar la frase, que son 10 segundos. Dani, si Xavi piensa seriamente de puertas para adentro que el día del Español y hoy el equipo juega muy bien a fútbol, entonces tenemos un problema. Si lo piensa de verdad,
si no lo piensa para afuera, nos toma el pelo. Entonces.
No, si lo dice
peor
para
todavía
que los periodistas
pues
le dejemos
todavía
de tal, entonces me da igual.
Pero ¿y de qué le vale, de qué le vale decir eso, Dani? Yo no creo que sume demasiado ni siquiera de puertas para dentro del vestuario. Yo, con respecto a la reflexión que planteaba Joseba, ¿qué es más preocupante, el partido del Barcelona o la reflexión de Xavi? Sin duda lo segundo. Y por lo que ha dicho Emilio. Porque
estoy
es
de
que,
acuerdo.
Si tú crees que has hecho un buen partido, es muy difícil tener un margen de mejora. Y dos, hay algo muy recurrente, que es verdad, obviamente, siempre se dice los entrenadores saben de fútbol infinitamente más que nosotros.
Por eso son entrenadores.
Pero a veces hay que reconocer que les escuchamos hacer unas reflexiones en rueda de prensa.
Sí, que llama la atención.
Claro. No, bueno, y que
no sé si nos las hacen a nosotros.
Claro,
¿no?
O simplemente
se justifican.
Bueno, claro, también es verdad.
Imbéciles. O sea, creo que somos imbéciles.
También es verdad.
Los oyentes tontos.
Poco a poco, que tenemos tiempo.
Cualquier WhatsApp nuestro está lleno de compañeros, de amigos, de culés, bueno, de socios que dicen, ¿pero qué es esto?
No, pero yo...
Vídeo, que está desatado. Relaja.
A ver, no, yo creo que hay... También hay determinados momentos en los que esto Cañete lo sabe bien, que yo creo que cuando uno está metido en el partido no termina de ver con objetividad lo que ha pasado. Yo creo que si Xavi vuelve a ver el... Me preocupa bastante más que diga lo del Español, porque yo entiendo que el partido el otro día frente al Español
lo ha
repasado.
Ver, sí.
Totalmente.
Entonces, no, a o sea, ver, que hagas esta reflexión hoy y mañana vuelvas a ver el partido frente al Intercity y digas, igual me he pasado diciendo que no hemos jugado bien.
Es que
cierta autocrítica
es una cosa, pero que lleva las mismas declaraciones antes y después de los partidos, las mismas.
Espera, sí. Cañete, es que no sé si os pasa a vosotros, me pasaba con la selección de Luis Enrique y hoy, por ejemplo, me pasa con el Barça. Me parece que hay una especie de autocomplacencia, porque nosotros respondemos a un estilo muy definido, el estilo es absolutamente innegociable, pero tú estás en la práctica muy lejos de ese estilo que estás promulgando. Pero sí que existe como ese convencimiento de como nosotros tenemos que jugar así, juguemos bien o juguemos mal, esto es lo que hay. Y la mayoría de las veces, además, la perspectiva que te da
es.
Y la perspectiva que te da, la mayoría de las veces, que has jugado muy bien, como cuando España quedó eliminada contra Marruecos.
Todos los entrenadores, cuando no hay nada en juego, principio de temporada, en pretemporada, durante la semana, pues se hablan de estilos y demás y tratan de poner su impronta en los equipos, como es lógico. Cuando llega el partido del domingo, a nadie le importa ganar de cualquier manera. Eso es así, porque en el fútbol, como es lógico, son los resultados los que ponen a los equipos arriba y a los entrenadores con éxito. Por lo tanto, esto tiene mucho de no de mentira, es verdad, yo quiero jugar así al fútbol, esta es mi idea, quiero que mi equipo haga esto es innegociable para mí, etcétera, etcétera, pero luego no te importa ganar de cualquier manera, incluso con un error arbitral, todos esos que porque siempre, oye, o sea, se equivoca el árbitro, pues mira, mala suerte otra vez, buena suerte otra vez, se equivoca en contra. Eso está claro. Yo lo que creo que aquí en el caso de Xavi es... La reflexión es, ¿realmente piensa esto? Yo creo que no. Yo creo que no. Él sale a los medios de comunicación.
Sí,
es
hombre,
imposible
sí.
Que el ver personas absolutamente sinceras con lo que piensan delante de un medio de comunicación, yo creo que eso no existe.
Pues
y los entrenadores...
mayor vergüenza.
Entonces, claro, bueno, no, pero no, los no, entrenadores no, que además no, tienen no, que no, salir no, con tanta frecuencia, que tienen que apagar fuegos cuando el fuego es como el de hoy, tienen que bajar los humos cuando las circunstancias son muy positivas...
Decir la verdad,
que
ya está.
Que no van a decir la verdad nunca.
Pelotas,
no,
pelotas
no,
ha sido no, toda la vida igual, Emilio. Pelotas fuera.
A
toda
ver,
la vida.
Claro,
la vida
igual.
Estupendo. Pues defendamos eso, defendamos.
No,
estupendo.
Pero ¿quién lo está defendiendo, Emilio? No te,
lo estás justificando.
No,
Emilio, que
no,
estamos
no,
contando lo que
no,
hay.
Yo no,
que
te,
estamos
yo no
siendo
estoy justificando nada. Déjame ver, Santi. No estoy justificando nada. He dicho que toda la vida ha sido así. Y tú, Emilio, tienes edad suficiente para saberlo.
Claro. Claro, somos espectadores de la realidad. Estamos contando, Miguel y yo, claro, lo que está pasando. Sí. Que yo no me lo creo, primero, lo que dice Xavi. Que a lo mejor hoy dice la verdad y el equivocado soy yo y le realmente lo piensa. Pero que yo no me lo creo. No me creo que esté satisfecho con el juego del equipo en estos dos partidos.
Esperar un segundito. Perdona, no me lo creo. Ahora te dejo hablar. Pero es que nos está escuchando una persona que seguro que está bastante más contenta del juego que ha desarrollado su equipo, que es Gustavo Siviero, el técnico del Intercity. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí, lo teníamos ahí y nos ha fallado.
Hola.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, muy bien, buenas noches, gracias.
Me imagino que usted sí que estará contento con el partido que ha hecho su equipo y con el estilo que ha llevado a cabo su equipo, ¿verdad?
Sí, la verdad que estuvimos por encima de nuestras posibilidades. La verdad, si nos hubiesen dicho que la imagen iba a ser esta y que estuvimos cerca en todo momento en el partido, lo hubiésemos firmado antes, así que muy satisfecho, la verdad.
Es que en cuanto a estilo, en cuanto a lo que se ha visto en el terreno de juego, la forma de jugar el Intercity es muy similar a la que promulga el Barça, ¿no?
Bueno, si se permite,
salvando las distancias, claro.
Sí, por supuesto, sí. Sí, al final, la intención es siempre darle buen destino al balón y ser protagonista. Algunas veces se puede, otras no. Hoy era muy difícil. Sabíamos que íbamos a tener que correr detrás de la pelota mucho tiempo, pero teníamos que intentar rentabilizar las opciones que tuviésemos o las posibilidades en ataque, y bueno, fuimos capaces de convertir 3 goles, que no es poco.
Pregunta que tiene difícil respuesta, pero usted es el entrenador. Viendo jugar hoy al Intercity, ¿cómo nos explicamos que esté en la parte baja de la clasificación en la primera red?
Bueno, porque los partidos son distintos, el nivel de motivación es distinta en una eliminatoria como esta. A nosotros, la verdad, en muchos partidos nos costó competir al nivel que sabemos que podemos competir. No estuvimos a la altura y bueno, hace unos cuantos partidos el equipo está jugando muchísimo mejor, se parece muchísimo más a lo que se vio hoy, aunque el resultado se nos viene mostrando esquivo. Pero bueno, tenemos que seguir confiando, tenemos que seguir mejorando y creyendo que podemos estar en una posición mejor de la que estamos.
Pues seguro que esta derrota, aunque sea derrota, les va a venir bien para la Liga, para la Primera División, para la Primera Red. Mister, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Igualmente. Buenas
noches
para todos.
Buenas noches. Gato, que te he dejado varias veces con la palabra en la boca. ¿Qué querías decir?
No, simplemente quería decir que en el caso de Xavi, sus reflexiones o justificaciones o explicaciones o valoraciones o análisis que hace después de ciertos partidos en los que a veces gana Barcelona pero no demuestra nada, son recurrentes, es decir, no está contando para nada la realidad. Pero es que ya de futbolista también le ocurría en alguna ocasión. Siempre echaba la culpa al empedrado o al césped. O sea, yo a ese Xavi no le reconozco. Con todo lo bien que ve el fútbol, con todo lo que ha sido como futbolista y demás, ahora como entrenador, que se escuden esas justificaciones que nadie le cree, que yo no sé si eso, ahí la gente de Barcelona lo controlaréis mejor, pero no sé qué quiere, qué persigue con esta historia Xavi, porque lo único que hace es perjudicarle totalmente.
Y una puntualización, es que ha dicho Dani Senabre, cuando he dicho la anterior reflexión, ha dicho, vamos, ahora la culpa es del estilo. No, Dani, no, sí. La culpa no es del estilo. La culpa... déjame terminar. La culpa, pues, en el caso de la selección, en el Mundial, y en el caso del Barça, por ejemplo, hoy, es que tú promulgas un estilo que luego no llevas a cabo.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Ese es el problema.
Ahí te abrazo. Pero cuando no es tanto hoy estamos hablando de que hay equipos, que el estilo, no sé qué tal. Siempre que el Barça o pierde o hoy ha ganado, pero ha jugado fatal y ha hecho el ridículo y ha llegado a situaciones que no debería haber llegado. No, es que claro, mucho tiki-taka, mucho estilo. El problema no es que el Barça haya elegido mal el estilo. El problema es que no aplica bien el estilo, pero el estilo es el suyo. O sea, no.
Una de las cosas del estilo del Barça, que era ejemplo para el resto de los clubes, era su voracidad.
Exacto. Irá por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto.
Conseguir el mejor resultado posible a lo largo del partido y, por supuesto, matar los partidos lo antes posible. Y esta es una constante que desde hace años estamos viendo que se ha perdido en el Barça. Permite que cualquier rival esté vivo hasta el final. Y eso genera disgustos. Y eso solo es consecuencia de una cosa, que uno de los aspectos esenciales de tu estilo, que es la intensidad y la voracidad, lo pierdes. Y hoy, para recuperar esa voracidad, ha tenido que darle la inyección de Gavi, que ha sido salir y dar un pase para volverse a poner delante en el marcador. Porque el equipo, por utilizar una expresión que Santi conocerá del amigo Clemente, hay mucho minga fría en este equipo.
Sí, pero a ver, lo que dice Joseba, le falta un complemento que no sé si Joseba compartirá, que es el negacionismo de todo lo demás por parte de Xavi y de todos los aduladores del estilo. Ese es el mayor problema. Es decir, que el inicio del discurso del 2 de noviembre de Xavi, que es si no jugamos excelente, maravilloso, no ganaremos. El ir al Bernabéu y el sábado antes del Bernabéu decir yo no quiero ganar en el Bernabéu de cualquier manera, a mí no me interesa ganar en el Bernabéu de cualquier manera. Todo eso se está por los suelos. Todo eso que se ha negado, todo eso que se ha vomitado sobre ello, es absurdo, no tiene ningún sentido, no se tiene de ninguna manera, porque en estos momentos al Barcelona solo lo sostienen los resultados, que es lo que ellos niegan.
Es que vamos a ver, Dani, yo estoy de acuerdo en que, oye, cada equipo tiene que tener su estilo y su idiosincrasia, y el Barça le ha ido muy bien con un determinado estilo, y probablemente ese sea el camino. O sea, todo esto es muy debatible. El problema es cuando, lo que está contando Emilio, cuando llega Xavi previo al Bernabéu, dice que no le vale ganar de cualquier manera, ¿no? Entonces, primero, lo que está diciendo...
¿Pero por qué os molesta tanto?
No, porque provoca.
Es ambicioso, o sea, él no
me parece. A mí me parece que lo que está haciendo es provocar a lo que es la naturaleza del fútbol.
Y despreciar a los que ganan de otra manera.
Es provocar a la esencia y la naturalidad del fútbol, que vas a jugar un clásico, en este caso, contra el vigente campeón de Europa, y entonces... Aquí lo que cuenta para todo aficionado culé y para todo aficionado madridista es ganar el partido.
No, señor.
Es ganar el partido fundamentalmente.
Yo no veo la provocación por ningún lado, Santi. Señor diga, a mí no me vale con ganar, quiero ganar y además jugar bien, no está provocando... ¿Por qué le queréis pegar a alguien que dice eso?
Lo que está provocando es el resto del mundo lo que busca es una victoria, tres puntos fundamentales, y él busca otra película. Entonces, cuando esos tres puntos no llegan, que es lo que fortalece cualquier película, pues entonces todo el mundo en la crítica llega y dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu estilo? ¿Dónde está tú?
Claro,
¿dónde está tu rollo de jugar bien y demás?
Porque
esa declaración es anti la naturaleza del fútbol.
No, anti nada. Este señor ganó en el Bernabéu 2-6 como jugador bordando el fútbol. Y dice, yo esto lo quiero volver a vivir como
maravilloso,
entrenador. No me vale
muy
ganar
bien.
0-1 con un gol con el culo. Como tú dices, claro que le vale. Claro que,
no, perdona,
claro que él quiere
perdona,
ganar.
Perdona,
si
el,
puede,
el no me vale ganar 0-1 de cualquier manera,
yo lo entiendo.
El no me vale ganar de cualquier manera, no le vale un 0-1 de cualquier manera, yo lo entiendo como una provocación hacia la naturaleza global del fútbol.
Yo no lo entiendo,
y es por eso que cuando pierde, todo el mundo recurre a, de alguna forma, a donde se ha sentido provocado, ¿no? Por esa frase. El 2-6 de en el Bernabéu, maravilloso, estupendo, brillante, pero probablemente esos jugadores ese día buscaron hacer una idea de fútbol que le salió muy bien y ganaron 2-6. Pero también hubiesen ganado de otra manera, con otras circunstancias, y hubieran estado también muy satisfechos.
No recordaríamos eso,
porque lo importante eran los tres puntos.
Un segundo todos, que tenemos que saber qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Isaac Avilés, hola Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, hay muchos comentarios de aficionados del Barça, la mayoría de ellos críticos, en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, soy aficionado del Barça desde hace más de 40 años y no he visto un equipo que juegue tan mal y cometa tantos errores. Menudo camino nos espera. Otro dice que Xavi siga haciendo cosas raras y defendiendo el juego días como hoy. Si Xavi merece ser entrenador del Barça, yo podría ser catedrático. Es alucinante lo de Xavi, dice otro. Tiene cero autocrítica. ¿Cómo puede decir hoy que el juego ha sido bueno? A mí esto me parece tremendo. Otro dice, Xavi es el tipo que tiene más excusas del mundo, pero yo sin embargo quiero que siga. Eso sí, espero que mejore y que reconozca más los errores. ¿Se puede decir que Xavi no es entrenador para el Barça sin que eso se lo tome la gente como una ofensa? Quiero dejar claro que soy culé, decía otro oyente. Y por último, decía uno, no creo que el Barça haya hecho el ridículo, como estáis diciendo. Lo que sí creo es que tiene mucho mérito lo que ha hecho el Intercity forzando la prórroga y haciendo un auténtico partidazo. Y así yo creo que en este sentido hablaba otro oyente que nos mandaba un WhatsApp.
Con miedo de que Emilio se enfade y se meta conmigo, he de decir que a mí me encantó el partido del Barça. Creo que el partido del Inter ha sido muy bueno,
y creo que no podemos estar metiéndole el palo en la rueda todo el rato al Barcelona. No se puede ser tan crítico. No, yo creo que no.
Pues hay diferentes formas de ver lo que pasa en un terreno de juego. No te muevas, Morris, que nos tienes que traer este primer consejo importantísimo y que no debemos olvidar.
Pues sí, Joseba, llega el momento de sentirnos seguros con Línea Directa. Ya sabemos que son tiempos difíciles de inflación y por eso Línea Directa quiere ayudarte con una oferta imbatible. Este mes, si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Pues eso, lo que te decía, una oferta imbatible. Llévate lo mejor al mejor precio. ¿Y cómo? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa, el valor de ser directo.
12 y 17 horas menos en Canarias. Está calentita la noche, ¿eh? Enseguida seguimos aquí en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. El mundo se despide de Benedicto XVI.
L'amato Papa Emerito Benedetto XVI, perché lo accompagna nel suo.
Y este jueves, Carlos Herrera viaja hasta el Vaticano para contarte en directo su funeral presidido por el Papa Francisco, para explicarte lo que significa.
Los detalles del funeral que presidirá un Papa para despedir a otro Papa.
Escúchale desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Con más de 20 profesionales desplegados a pie de calle.
Todo está preparado para acoger a los miles de peregrinos.
Llegan los primeros fieles hasta aquí, hasta la Basílica de San Pedro.
Y después, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y la linterna con Ángel Expósito, también desde Roma.
Estoy ahora mismo en la Plaza de San Pedro. Hay un silencio sorprendente para tanta gente.
Sigue el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
En Movistar hemos vivido más fútbol que nunca. Y cuando creíamos haberlo visto todo, vuelve todo el fútbol. Y llega la Supercopa de España a mi Movistar. Disfrútala con la mejor red de fibra y móvil en un dispositivo Samsung desde 0 euros. Movistar, tu vida con fútbol mejor. Infórmate en el 1004 en tiendas Movistar o en movistar.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable.
¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche. Y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes.
Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
...12:21, hora menos en Canarias. Se ha marchado ya el Barça del Rico Pérez y creo que Elena Condis y Oli también. Elena, ¿verdad? Elena se ha ido.
Tiene toda la pinta.
Tiene, ¿sí?, pinta de que se ha ido. Pues buen viaje a Elena y buen viaje a Manuel Oliveros hasta la ciudad condal.
Les hemos aburrido nosotros.
Sí.
Hablando del estilo, hablamos del estilo y se va.
Claro.
Estoy hablando.
Ahí está, ahí está.
Ahí está. Hala, para rajar ahora de Elena.
Mira, Elena ahí hablando, pero con su estilo.
Elena, defienda Dembélé, por favor.
Vale. ¿Elena? ¿Hola, Elena?
No, no, estaba hablando, pero ¿por qué me perdéis? ¿Me escucháis?
Sí.
Perfectamente.
Lo que pasa es que hablas muchas veces, pero no te hacen caso. Ese es el problema.
Bueno, pues se ha marchado el autobús del Barça. Hoy los aficionados de Alicante pueden estar contentos porque muchos se han llevado como autógrafos, Xavi, y selfies con algunos de los jugadores culés, que no es habitual ver esta imagen, pero sobre todo Gavi se ha dado un baño de masas. También Ansu Fati, que suele ser muy amable, se ha sacado selfies. El capitán Busquets ahora mismo abandona el parking de este Rico Pérez, el autobús del Inter City de Alicante, y os cuento que más allá de lo que ha dicho Xavi, que estaba satisfecho con el juego del equipo, he palpado un poco las sensaciones que había dejado este partido, este resultado, en el palco. Hoy había una amplia representación del Barça y me decían que están preocupados y que hay cierto mosqueo porque no ven normal encajar tres goles así, y que sobre todo en la segunda parte no había buen equilibrio entre centrales. Y con todos los respetos, me remarcaban que no se puede encajar tres goles contra un rival de primera ref, que eso tienen que revisarlo, porque ahora te viene el Atlético de Madrid, la Supercopa, y eso te penaliza y puede suponer perder el liderato y caer eliminados en las semifinales de la próxima competición de Supercopa de España en Arabia Saudí.
Muy bien. Buen viaje, Elena, que vaya bien. Dale un abrazo a Oli también.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. Pues,
al menos está bien que alguien esté preocupado, ¿no?
Hombre.
Es un detalle.
Preocupado, pero eso es preocupado, que yo creo que está todo el mundo. Hombre. Ahora, Xavi no lo dice.
Eso es que no están preocupados. Si ahora mismo se meten en rueda de prensa, cuentan la misma película que es
partida,
¿eh?
Exacto.
Claro.
Sí, sí.
Pero no, va de esto.
Hombre, no, va de que quieras o no quieras comprarles la moto. Por eso es conveniente, claro, cada uno tener su criterio y tener capacidad
para defender. Que
pero Miguel, incluso, yo es que estoy con
pero
Gato.
Incluso a los futbolistas les conviene de vez en cuando que públicamente el entrenador reconozca que no se ha jugado bien al fútbol.
Pero es que además...
Pero tiene que reconocerlo cuando ganas bien. Sí, pero que el equipo juega mal. Porque si te importa tanto el estilo, tú puedes ganar bien con tres goles de ventaja y haber hecho una mierda de partido. Ese día hay que decirlo.
Yo insisto en lo que decía Gato. ¿A quién benefician unas declaraciones así? Porque tú quedas retratado. O sea, todo el mundo ha visto el partido. Todo el mundo ha visto cómo ha jugado tu equipo. O sea, ¿qué estás contando, Xavi?
O sea, si no benefician a nadie, Emilio. Si hablan con el susto en el cuerpo.
Bueno, a ver, lo único que hace es, no, básicamente, lo que trata es de apagar el fuego que hay de la crítica, que yo creo que no lo consigue.
Pero que por eso te digo que no sirven para nada.
Es lo que
hoy,
y entonces consigue un segundo objetivo, es al menos no avivar el fuego.
Pero claro, ¿cómo no avivarlo? Ahí, pero si es no la realidad, ahí, Santi, no, si bueno, eso...
Y esa antigua creencia de que así los jugadores se les protege, porque todos los palos ahora le van a caer a Xavi, bueno, y nadie va a hablar de los jugadores. Yo no sé si los jugadores no se saben defender por sí mismos. Alucino con esa aseveración.
Una cosa es llegar
al vestuario, que esté impermeabilizado de todo lo que llegue fuera.
Es que este equipo...
Ponerte a señalar a jugadores...
No le señale.
No, pero que eso sería una cosa que yo entiendo que no se debe hacer porque a lo mejor tienes un conflicto con el propio jugador o le desmoralizas o pierde confianza. Además, ahora decir, oye, hay mucho que mejorar, si jugamos así vamos a tener muchísimos problemas, etcétera, etcétera. Parece necesario, o sea... pero por la afición, por el club, por hacer autocrítica, porque los jugadores no piensen que esto es la panacea y que todo es positivo.
Oye, no, y porque la gente no piense de ti que estás engañando al personal, que somos tontos o que todos.
Y porque jugaron contra el Barça B, que son su categoría, y quedaron 0-0. Y al primer equipo le han metido 3.
El futbolista, o sea, digamos, el culé dice, no me gusta el partido, ¿no? Y ahora lo que espera es que a su entrenador tampoco le haya gustado. Claro, de forma que tengo un tipo ahí en quien confío, que en este caso es el entrenador, que se llama Xavi.
Esos son los
que ponga los medios, por favor, para que esto no se repita. Pero si el culé está escuchando al entrenador decir que su equipo ha jugado bien, pues obviamente se va preocupado a la cabeza.
Yo creo,
entonces
siendo
va
mal,
todo bien. Yo no veo las cosas bien.
Siendo mal pensado, ¿no? Creo que hay algo de salvarse el mismo también. En el sentido que si él dice que hemos jugado bien, es como que la parte que le toca a él, que es la idea de juego y el estilo y tal, la ha hecho bien. Y ser preciso en las áreas... Claro, Xavi no puede bajar.
Pero Dani,
no
puede, bueno, se justifique tanto.
Pero no puede salir él a rematar.
¿Tú crees que está señalando a los jugadores con la rueda de prensa de hoy?
No tanto señalando, pero salvándose un poco él, su parte, el jugar bien el juego.
Hombre, pero alguna responsabilidad tendrá si el equipo recibe goles como los que recibe hoy.
Claro que la tiene.
O sea, no es un defensa, de repente ha jugado 10 futbolistas excepcionalmente bien y ha habido uno que la ha liado 3 veces.
No.
El partido no ha sido así.
Pero si esto en definitiva,
que la mejor manera de reaccionar y de mejorar es reconociendo tus
errores, claro.
Autocrítica.
Pero en toda, en la vida, no en el fútbol, en la vida,
Por eso decía que yo creo que existe esa especie de autocomplacencia de que como nosotros tenemos que jugar así, tenemos que jugar así.
El problema, el máximo problema de eso es terminar ser esclavo de tus principios, es decir, a mí me parece muy respetable, muy lícito y de buen entrenador tener tu propio estilo, pero al final en el fútbol influyen muchas cosas. Eso requiere a los futbolistas adecuados para tu estilo y muchísimo trabajo. Incluso así, a veces hay equipos contrarios que también juegan y te ponen en problemas. Y parte del trabajo de un gran entrenador es encontrar las soluciones a esos problemas.
En Barcelona, con esto que tú estás diciendo, que sepas que en Barcelona ya se empieza a decir que el Barcelona no tiene una gran plantilla, ¿vale? Y que dentro de un par de años quedarán 5 o 6 futbolistas de estos 25.
Joder, pues vaya.
Esto
pues
vaya, es... Palanca, ya se ha escrito, además. Esto ya se ha escrito.
Lo que es verdad es que tiene mejor plantilla que el año pasado.
Por supuesto.
Sí.
Y mejor plantilla que el Intercity igual también.
Esto por descontado, pero mucha mejor plantilla que el año pasado, desde luego tiene. Ahora, la cuestión es si tiene... muchos de los vicios y muchos de los errores que tenía el año pasado con peores jugadores. Eso es la cuestión en la que habría que entrar, porque se acaba el partido de hoy y no oyes a Xavi o no oyes las declaraciones que ha hecho Xavi y te puedes ir a la cama con el susto en el cuerpo, pero cabreado. Ahora oyes al entrenador y si te lo tomas en serio, que es a lo que yo me niego, te vas acojonado.
Y después hay otra cosa, y después hay otra cosa que dice un amigo mío, que me reservaré el nombre porque es demasiado famoso para decirlo, pero una cosa es vender una cosa es vender bestsellers y otra cosa es que te den el premio Nobel de literatura. O sea, que si tú eres, como dijo Pelé, el mejor centrocampista de la historia, probablemente no tienes por qué ser el mejor entrenador, ni a lo mejor ser capaz de transmitir todo eso que sabes a tus...
Sobre todo no venda burras.
Claro.
Para terminar con la situación del Barça, ya nos ha contado Fouto la resolución del TAD, que al final se mantienen los 3 partidos que se van a empezar a cumplir a partir del próximo domingo en el Metropolitano y que en principio el Barça no tiene previsto recurrir.
En principio no tiene previsto recurrir. Podría hacerlo, podría incluso, se hablaba de recurrir los 2 partidos por la sanción de... que vienen separadas, una por la expulsión y las otras 2 por la desconsideración al árbitro. El Barça, insisto, lo podría hacer, pero yo sinceramente creo, Joseba, que tiene muy pocos visos de prosperar, porque ya el Valencia fue a la justicia ordinaria cuando le cayeron los 4 partidos a Gaya y no consiguió absolutamente
claro,
nada.
Claro, porque ya fue con un fallo consumado. ¿Qué es lo que le pasaría al Barcelona? Vas con un fallo consumado y te mandan para casa antes de recibir...
Precisamente el argumento del juez para darle la cautelar fue ese, que el TAD todavía no había decidido.
Una resolución firme vía administrativa, en este caso ya hoy sí la hay.
Esta guerra no vas porque la pierdes.
Pero a lo mejor va, ¿eh? Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
A lo mejor va, ¿no?, a esta guerra el Barça.
En concreto lo van a decidir mañana. A mí me ha dejado mosqueado 2 cosas. Le he escuchado a Xavi decir en la rueda de prensa que ellos van a acatar, como siempre hacen, hombre, como siempre hacen, no, porque si no, no habrían ido al Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid para tratar de conseguir la cautelar y que jugara ante el Español, que por cierto, mojando un poco en el debate que estabais teniendo, si fuese Quique Setién o Koeman el entrenador del Barça esta noche, probablemente los análisis, y no fuese Xavi, serían muchísimo más duros en general, pero Xavi es Xavi. Bueno, a lo que vamos. Mañana por la mañana...
Eso pasa con todo el mundo, Morata.
Tenía ganas de tirar la Morata y la ha tirado.
Depende de con quién hables, claro. Hablas de una manera o de otra.
Incontinencia verbal se llama.
Mañana... si no, ¿para qué estamos aquí, no? Claro. Mañana por la mañana el Barça va a decidir si acata cumplir uno de los tres partidos, el de las dos tarjetas amarillas ante el Atlético de Madrid, pero el Barça tiene la posibilidad el lunes de recurrir al mismo Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid al que pidió la cautelar, tiene la posibilidad de recurrir el fondo de los dos partidos del tema de llevarse la mano a la nariz y señalar al árbitro Lewandowski para tratar de conseguir que haya una anulación de esa sanción y pedir la cautelar antes de que se pueda definir el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Para eso, el Barça lo que tiene que hacer es lo que no ha hecho ante el TAD, porque el TAD le ha tumbado esos dos partidos porque el Barça no ha presentado ninguna prueba videográfica o de otro tipo que le demuestre al Tribunal de Arbitraje del Deporte, que es lo que tendría que conseguir el Barça si va a hacer el recurso, algo que demuestre que Lewandowski no hizo una desconsideración al colegiado. Pero mañana por la mañana el Barça se va a reunir para decidir si el lunes pide, hace recurso para intentar que esos dos partidos no se los pongan y pide la cautelar. Cuidado que estudia el calendario del Barça. Y yo creo que si los juristas del Barça creen que esto no lo van a ganar, mejor que los cumpla ahora, porque más adelante el calendario al Barça, claro, se le complica.
Claro, claro, ahí está. Sí, sí.
Ese es el riesgo que puede correr, que los dos partidos se los cumpliría ante el Getafe y ante el Girona, porque el del Atlético ya se lo pierde, y lo otro ya es irte al contencioso, ahí ya no controlas los plazos y en cualquier momento te salta la sorpresa y lo tienes que cumplir en el momento en el que te toque.
Como se dice, como se dice tanto en este programa, esto es opinión, no es información. Yo creo que los juristas del Barça han intentado mover sus hilos o jugar sus cartas para que Lewandowski pudiera jugar contra el Español y contra el Atlético. Eso. Y lo demás ya les daba igual. Les ha salido bien solo que jugara contra el Español.
Vale.
Porque lo que yo creo que no esperaban es la reunión de hoy telemática tan rápido. Que ha evitado... Bueno, ha consumado la sanción y ha evitado que el domingo Lewandowski pudiera jugar contra el Atlético.
Dame un segundito, que nos está escuchando el gran protagonista del partido entre el Intercity y el Barça, que es, claro, Oriol Soldevila, el delantero del Inter, que ha marcado los tres goles de su equipo. Hola, Oriol, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me imagino que no estarás cansado, porque tampoco has corrido tanto hoy, ¿no?
No, la verdad que estoy muerto, la verdad. En la prórroga ya se notaba, como habéis visto.
Como para no. Pero bueno, ha merecido la pena a pesar de la derrota, ¿no?
Sí, ha merecido la pena. La verdad que muy contento con el partido que hemos hecho. Hemos aprovechado las opciones que teníamos, pero bueno, ya como digo que en la prórroga, con el cansancio, ellos se les veía muy bien y en algún momento u otro con el equipo que tienen, está claro que te la pueden liar.
¿Tú eres de Barcelona?
Sí, de Barcelona.
¿Has jugado en las categorías inferiores del Barça, en el Juvenil A y en el Juvenil B?
Sí, estuve allí 2 años y muy buena etapa, la verdad, muy buena etapa, muy contento con los amigos que me llevo de allí y sobre todo con el día a día y lo que aprendí.
¿Eres socio del Barça?
Sí, soy socio culé. Toda la familia, todos mis amigos, en general, todo el mundo, todos los míos.
Pues yo, para mí, querría gente tan agradecida como tú. Que va el Barça y le metes 3 y que ha estado a punto de provocar un cisma de categoría.
Sí, bueno. Estás en el campo.
Ay, bueno. Has hecho lo que debías de hacer. ¿Estás fichado por el Intercity? ¿Estás cedido? ¿Cómo estás allí?
Fichado.
Vale, ¿tienes contrato alto? O sea, cláusula alta.
Pues mira, ahora no recuerdo.
¿Por qué los jugadores nunca recordáis las cláusulas que os ponen?
Es en plan Xavi. ¿Para qué lo va a decir ahora? ¿Para qué decir la verdad? ¿Para qué decir algo?
Pues no. Me imagino que eso será muy alta. Y viendo el partido de hoy, dan ganas de ficharlo, para cualquier equipo. No, o sea que... Además, tienes 21 años solo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno.
¿Quién te marcaba esta noche, por curiosidad?
¿Perdón?
No lo marcaba.
¿Quién te marcaba esta noche?
Daba igual, Miguel.
Te has dejado solo.
Miguel Rico, desde Barcelona, te pregunta quién te marcaba.
Bueno, ahí entre Jordi Alba, entre Pablo Torres, estaba por allí, interior, extremo, jugado.
Vale.
Oye, ¿te lleva la camiseta de alguien, Oriol?
Sí, me lleva la de Rafinha, que estaba por ahí al campo cuando me estaba yendo, y sobre todo ahora al final se la he pedido a Atenas, que mi amigo ya desde pequeñito, y ya me la ha dado, que es la que quería.
Hombre, y el balón, ¿no?
Sí, el balón aquí.
Y que se nos está cortando eso un poco. Antes de despedirte, Oriol, Pedrito, tienes que contarle lo que me has dicho antes del programa.
Sí. Ah, bueno, no es mal dato ese.
A ver.
Sí, no está mal.
Primero pregúntaselo, no voy a ser que lo sepa, y vamos aquí de sorpresa a sorpresa y luego no se la damos.
¿Cuál fue el último jugador que le marcó 3 goles al Barça?
Pues mira, no lo sabía, me lo han chivado.
Hace
una entrevista a Mbappé, creo, ¿no?
Sí. Exactamente, claro, sí, Mbappé hace un par de añitos.
Algún listo estaría escuchando la Copa.
Y más viejo que tú, que ya tenía 22 años, ¿no? Como tú, que tienes 21.
Mira,
sí.
Estaría bien ver los mensajes de los colegas en el móvil que le estarían diciendo, igual te has calentado demasiado, ¿no? Menos mal que lo has pasado, porque si no... Sí,
pues pero mira, además ha sido completo, ha sido cabeza, izquierda, derecha...
¿Perdón?
Sí, ha sido cabeza, izquierda y derecha, con todo lo que puedes... Bueno,
exacto. Ha sido completo, el hat-trick puro.
Sí, total.
Pues mira. ¿El representante frotándose la mano? ¿No? Entiendo.
No he visto todavía, están ahí todas.
Bueno, ahora que...
Pues, si le ves dólares en los ojos, no te extrañes.
Ahora hay 3 partidos en Lewandowski, o sea, si quieres venir al Barça, mejor. Sí.
Oriol, felicidades por el partido. Y mira, a ver si te va bien. Mucha suerte, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Adiós. Y le tengo que dar las gracias también a Carlos Cuenca, que ha estado ahí pendiente de los protagonistas del Intercity. Carlos, un abrazo muy grande, gracias por todo,
Un abrazo a todos, Joseba.
Un abrazo. 12:38, seguimos. Hay que hablar de la Leti también y de otros equipos.
¿Qué dices?
Claro.
¿Cómo?
Pero antes los mensajes.
Mira, decía un oyente, salir diciendo que el juego ha sido muy bueno es un mensaje muy peligroso para el vestuario. Xavi tiene que hacer autocrítica y dar un toque al vestuario. Con las declaraciones, Xavi ha conseguido lo que quería, que solo habléis de lo que ha dicho y no del mal partido del Barça. Otro decía, no hagáis más conjeturas, la culpa de todo la tiene Koeman. Y otro decía, os quiero recordar que el Barça hoy ha ganado, porque escuchándoos parece que nos han eliminado de la Copa del Rey.
12:38, ahora menos en Canarias. El Atleti, el Sevilla, el resto de la Copa. Si nos da tiempo, porque viene el Grupo Risa, vamos a hablar de hasta el Mundial de Dardos. ¿Habéis visto cómo
jugadón,
el desenlace
al jugadón,
de
tremendo?
¿A que
tremendo.
Lo habéis visto?
Sí.
Pues el ambiente bestial.
Eso que duraba 1 minuto y medio.
Exacto. Pero vamos, es lo que dice Emilio. A mí lo de los dardos me da igual. Yo quiero ir a vivir la fiesta que se vive alrededor de...
¡Madre
de
mía!
Sí, ha sido tremendo.
Brutal.
Enseguida vamos con todo ello.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El mundo llora la muerte del Papa Benedicto XVI y en COPE te contamos la última hora desde el Vaticano. Sigue también el minuto a minuto en cope.es y en nuestras redes sociales.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador, colaborando con la gente la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Un regalo con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en El Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórrate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En El Corte Inglés. En tienda web y app.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
tomates en Navidad? Toma, pues claro. Esta Navidad, tomate rosa de la reina. ¡Y qué tomate! Es un lujo para el paladar. Con ese sabor a tomate antiguo, de huerta, que habías olvidado. Y esa carne jugosa, casi sin pepitas, de piel fina. Tomate rosa de la reina, ¡qué gran tomate! De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
La iglesia en Siria se vuelca con las familias cristianas y tiene en marcha la iniciativa Gota de Leche para alimentar a los niños de la guerra. Con solo 7 euros tú puedes proporcionar leche durante un mes a un niño de entre 2 y 10 años y con 37 euros a un bebé lactante. ¿Cuántas gotas de leche quieres aportar?
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la iglesia necesitada, enciende tu luz por Siria. Llama ahora al 917259212 o dona en ayuda a la iglesia necesitada.es.
La supervivencia de los cristianos en Siria también depende de ti.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el partidazo, estamos con el tiempo de opinión, en el que están Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Juan Gato, Gonzalo Miró, Santi Cañizares, está Fouto, está Angelito García, está Pedro, estamos todos por aquí, o casi todos. A pesar de las fechas en las que estamos.
Bueno, algunos todavía de vacaciones, ¿eh?
Por eso he dicho que casi
merecida
todos.
Vacaciones, por cierto.
Bueno.
Algunos sí,
otros no.
¿De quién hablas, Fouto?
Alberto Arauz.
Alberto Arauz.
Lo de todavía a mí me ha indignado más solemnemente, porque yo no he tenido vacaciones. O sea, no es que todavía. No sé si me explico. Que haya tenido vacaciones es lo justo, todo el mundo.
Es que tú no eres... Todavía Santi, ya es, Santi, a ti no te corresponden vacaciones.
Tu vida es una vacación continua. Es el modelo ideal de vida.
Estoy virgen de trabajo yo siempre.
Es que una cosa es tenerlas y otra irte de.
Efectivamente.
Y además a ti no te corresponden vacaciones, Cañizares. Bueno, vamos a ver.
¿Por qué no?
Porque Fouto es el que hace los calendarios.
Ahora, los calendarios, claro, si no, no estás, sí, ahí.
Claro.
A mí no me importa, la verdad.
Vale. Fouto, recuérdale a los equipos que ya están metidos en los octavos de final de la Copa del Rey.
Bueno, ya hay 13 equipos, faltan 3 para completar esos 16 y que haya los 8 emparejamientos de octavos de final. Recuerdo, yo sabía que el sorteo es el
manipulados
sábado.
¿Manipulados también?
No, puro.
Vamos a dejar puro de decir qué esa
excepto
palabra tan fea,
el equipo
es tan fea porque no es verdad.
No, porque manipular es algo que...
Se ha dirigido, manipulado.
Dirigido, ¿no? Dirigido.
No hablemos de lo que es manipular.
Hay unas bases de la competición que están aprobadas antes de la temporada y ya los equipos saben cuáles son las normas antes de empezar.
Saben que está dirigido.
Bueno, sí. Seguimos después de este input. El sorteo es el sábado a la 1 de la tarde. Hay 9 equipos de primera división: Valencia, Villarreal, Español, Real Madrid, Real Sociedad, Mallorca, Sevilla, Atlético Madrid y Barça. 9 equipos de primera que van a estar en el mismo bombo. Ya no hay el bombo de los de la Supercopa y otro bombo aparte, no, todos los de primera en el mismo bombo.
Y a falta de los que juegan mañana, ¿no?
A falta, claro, de los que juegan mañana, efectivamente. 3 de la Liga Smartbank, Levante, Sporting y Alavés, y 1 de momento de primera ref, que es el Ceuta. Mañana juegan 3 equipos de primera más, que son Osasuna, Atlético de Bilbao y Betis, y 2 equipos más de primera ref, Nastic y Eldense, y un solo equipo superviviente de segunda ref, que es cuarta categoría, que es el Ibiza, que es el rival del Betis. Así que el sorteo...
Islas Pitiusas.
Muy bien. No es el de la Liga.
Muy bien, por la puntualización, claro. Cañizares.
De nada.
Ya te estás ganando las vacaciones.
Ya tienes un día de vacaciones. Un día de vacaciones.
Al no haber tenido vacaciones, he estado pendiente de todo esto. Claro.
Está vivo.
Y lo que es seguro, Joseba, es que al Ceuta, al Levante, al Sporting, al Alavés, les va a tocar un equipo de primera división y que seguramente haya enfrentamientos en octavos entre equipos de primera, con lo cual puede haber un clásico, puede haber un Madrid-Atleti, o puede haber un Atlético Madrid-Barça o ese tipo de encuentros. Así que
Y pasó por Real Sociedad Atlético Madrid, Barça de Bilbao, y se jugó partidos gordos.
Y se juega la semana que viene.
No, la siguiente, por la semana que viene, Supercopa en Arabia. Esto sería ya después de venir de.
Después de. O sea, la semana que sería del 15 al 23.
Eso es. La semana que viene, el miércoles, es el Madrid-Valencia. El jueves, el Betis-Barça. Y luego
el domingo la para alguno, esto cae de descabello.
Bueno, sí, seguro que sí. El que no tiene vacaciones, porque es que sin él esto no podría salir adelante, es Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, amigos, compañeros, algunos y hermanos, algunos?
Bien. ¿Dónde estás, Antoñito?
Estoy en Oviedo. Acabo de llegar justo del Carlos Tartiere, del partido de Copa.
¿Hace frío? Y
ayer me hace mucha gracia, mira, me hace mucha gracia porque ayer...
Acertaste el 11, Antoñito.
A ver, ¿qué factura vas a pasar para empezar?
No, que los listillos del área, vosotros, decís, no, eso va a ser un partido... Álvaro es la copia del Cholo, vaya partido de mierda. Ha sido un partido trepidante.
Muy
bonito. Un partido de
ojipláticos nos ha tenido.
Bueno, no sé si os hip pláticos, pero sí, coméis. Sí. O la coméis. O la coméis hoy, ¿eh? La de anoche o la coméis. Bueno,
ha sido un...
Es una manera castiza de decir que os tenéis que tragar vuestra palabra.
Ayer, mira...
Para un día que va a pasar una factura, déjale...
Ayer, mira, Maldini...
Ayer no solo pasar factura. Da nombres, porque yo ayer no estaba.
Tú ayer no estabas, Emilio, efectivamente.
Que yo no te voy a comer nada. Da nombres, por favor.
Cuando digo, dos matizaciones. Cuando digo comer, digo las palabras.
Vale, bien. Y da nombres, yo no estaba.
Y segunda matización, efectivamente, Emilio, tú estás liberado porque tú no estabas ayer.
Había alguien.
Sé valiente, Antonio, sé valiente.
Miguel tampoco creo que estaba.
No, y además yo no como palabras.
Yo no estaba ayer y he pedido el vídeo, he pedido el partido en vídeo.
Bueno, lo tuyo, Cañete, con todo el respeto, ¿eh? Porque decir que no tiene más.
Cuidado, Cañete, cuidado que va.
No,
yo he pedido el partido en vídeo. Con eso te digo
todo. Un tío como tú, hermano, que trabaja menos que el fotógrafo de la Biblia, no puede decir que quiere vacaciones.
¿Fotógrafo de la Biblia?
No hay fotos.
Menos mal que no era la factura esto.
Lamento mucho haber hecho ayer la sesión con Maldini, porque Maldini eligió el 11 ideal del año 2022 y los 5 mejores partidos del año, que terminaba con la final del Mundial.
Y hoy se perdió.
Es que si hubiéramos hecho hoy la sección entre los 5 primeros y el primero hubiera sido el Oviedo Atlético de Madrid. Estoy convencido de ello.
Bueno, no le faltes al respeto al Oviedo.
No estoy faltando al respeto a nadie. Yo estoy diciendo que hubiera sido el partido número uno del año.
El Oviedo no merecía hacer un buen partido.
Antoñito tiene razón, ayer faltasteis el respeto a Cervera y a Simeone, a los dos.
Exacto, sí,
a los dos.
Pero bueno, pero yo no soy de pasar factura, ¿eh? Ojo.
No,
eso siempre lo has tenido.
Ojo, Dios, líbreme, Dios.
Dicho esto, Antoñito, por los 11 iniciales se lo ha tomado más en serio. Simeone,
se lo
ha tomado
muy en serio, sí, absolutamente
hombre,
en serio.
Hombre, es que ya lo ha dicho después del partido.
Sí, vamos, que básicamente, que te vayas a la crónica.
Fallos en la Copa este año, ¿no?
Hombre, es que la guerra de Cervera es otra y la de Cholo es esta.
Exacto.
Y la de Antoñito. Toñito la que ha puesto por encima de las dos.
El Oviedo tiene muy claro, ¿no?, que la Copa no es prioridad en su camino esta temporada y el Atlético de Madrid todo lo contrario, ¿no? Porque es una Copa, es una competición que no solo le gusta, no solo la necesita, sino que va por ella. Y va por ella con el equipo que ha puesto hoy.
Que se ha llevado muchos capones estos años.
Sí, efectivamente. Sí. Por eso ha aprendido, o creemos que ha aprendido de sus errores y ya mete un equipo no solo titular, sino que pone la actitud, el compromiso y todo lo que ha puesto hoy el Atlético de Madrid. Yo le preguntaba al Cholo, cuando este equipo pone esa actitud... sufre menos. Cuando el Atlético sufre es cuando se pasea, cuando piensa que el rival es fácil, cuando no se baja al barro, cuando no se pone el mono de trabajo. Ahí es cuando sufre el Atlético de Madrid. Y este Atlético de Madrid ya lo hizo ante el Arenteiro, ya lo hizo en el primer partido, también la primera eliminatoria en Soria, y sigue adelante, que es lo que tiene muy claro el Cholo y todo el club, ¿no? Seguir adelante lo máximo posible en la Copa. Destacados de hoy, Griezmann, que es tremendo, es colosal cómo está este chico, Griezmann, no solo por lo que hace y se ve, sino por lo que no hace, por lo que no se ve y hace, que es correr, poner el sacrificio cerca de los compañeros que no llegan, ahí está él para socorrerlos, y luego el chiquito, el niño, que está tocado por la varita, Pablo Barrios, que ha salido unos minutos, no ha sido titular, pero ha salido, ha marcado y ha cambiado, ¿no? Porque cuando sale el niño se ve mucha luz alrededor de él.
Muy bien. Gonzalo, ¿te ha gustado el Atleti?
No ha estado mal, tampoco me ha vuelto loco.
Solvente,
pero no creo que sea un partido para valorar o sacar demasiadas conclusiones. La reflexión, de hecho, es parecida a la que hice después de la victoria frente al Elche. El Atlético de Madrid llega al parón del Mundial yo creo, en una crisis importante. Y es verdad que ahora con estos tres partidos, pues bueno, vuelve a la senda de la victoria, le puede valer para coger confianza, pero es ante rivales tan inferiores, a mi modo de entender, y respetándole siempre, que hasta el partido de este domingo que viene me parece un poquito precipitado.
Gonzalo, los rivales inferiores en la Copa están eliminando a muchas primeras,
Sí, pero por el hecho de ganar al Arenteiro o al Oviedo, no puedes decir que el Atlético de Madrid ha salido de la situación en la que se encontraba en noviembre.
Me refiero. Poner de ejemplo que en la Copa un rival inferior no te gana, no es el mejor ejemplo para determinar que un equipo está bien o está mal, porque hay cinco equipos de primera o seis, creo, que están fuera ya.
Sí, pero que tienes bastante más que perder que ganar. Y que yo lo que espero del Atlético de Madrid es que se tome tan en serio esta competición como para a estos equipos doblegarlos, independientemente de que, de hecho, yo creo que el día del Arenteiro, incluso por el terreno de juego y el campo y tal, yo creo que se le complicó más que el partido de hoy.
Los doblega porque actúa en consecuencia a tomarse en serio el partido. Juega en serio.
Que es lo normal.
Por eso, eso es lo que se le tiene que exigir a
digamos que lo normal es lo esperado. Y que, como hay otros equipos que no lo hacen, pues entonces parece extraordinario, pero nunca debe ser extraordinario.
Claro. Gato, ¿qué te ha parecido a ti?
No lo es. Bueno, es verdad, yo creo que, como dice Gonzalo, el termómetro lo va a marcar el partido con el Barcelona, que encima no juega Lewandowski, y si viene como viene, pues debería aprovecharlo el Atlético de Madrid. Pero es verdad que, viendo las cosas buenas o los brotes verdes de este equipo, que encabeza desde luego Antoine Griezmann, la Pantera Rosa, y Pablito Barrios, el chaval, pero a mí me sigue dejando muchas lagunas la defensa. Yo no sé si habrá tomado nota Andrea Berta o quien sea, pero yo creo que este equipo le hace falta un recambio en centrales brutal en este mercado de invernal, porque sigue siendo el déficit. Es verdad que hoy ha jugado con Hermoso es una moneda al aire, porque lo que te da, que lo ha explicado muy bien Antonio, explicando las razones de la ausencia de Reinildo, porque entiende el Cholo que le da mucha mejor salida de balón y más profundidad con Hermoso, pero luego es un tiro al aire. Hoy se ha lesionado, pero otra vez te hace una Jimenada, la que hacía antiguamente Jiménez, que te deja el equipo en con la vergüenza al aire. Y yo creo que ese
es el
problema.
De hecho, Gato, hoy ha hecho dos. Otra cosa es que no hayan terminado en gol, pero hechas estaban hechas.
Sí. Pero te digo que para mí la parte más endeble del equipo sigue siendo la parte de atrás. Es verdad que el equipo gana y saca la copa, la eliminatoria de copa con solvencia, pero deja déficit que tiene que corregir.
A mí me llama poderosamente la atención la suplencia por tercer partido consecutivo de Reinildo.
Sí.
Sobre todo que
lo hemos explicado.
Sí.
Por la salida de balón.
Pero llama la atención.
Por la salida de balón, que es lo que ha explicado además Simeone en rueda de prensa, y es un argumento que yo no compro. Y no compro porque no veo al Atlético de Madrid demasiado interesado en la salida de balón.
Entonces, bueno, pero en los tres partidos que ha jugado Hermoso de titular, la verdad es que los rivales se prestaban a que hubiera defensas que supieran sacar el balón jugado, ¿no? Eran rivales inferiores, que viene muy bien para empezar a jugar desde la línea.
Pero hoy, Antonio, por ejemplo, que has jugado con Bitzel, se supone que tendrá incluso mejor salida de balón que Hermoso, ¿no? Que para eso le has puesto en el centro de la defensa. Sí. O sea, me choca que el argumento para sentar al que, según Simeone, ha sido el mejor defensor de los últimos 10 meses... sea que quiere sacar el balón jugado.
Eso es lo que cuenta, Gonzalo, eso es lo que cuenta. Sí, claro. Simeone lo ha dicho en la rueda de prensa y lo que ha filtrado.
Sí, bueno, verdad,
volvemos a lo de Xavi, efectivamente.
Pero no se os hace extraño que de repente diga el mejor defensor que tengo es Reinildo y lleva tres partidos sin jugar.
A mí ya verás como, por ejemplo, contra el Barcelona, igual, aparte que el Mozo está sancionado, pero sí hace falta defender mejor ante un rival que tiene mucho más poder ofensivo. Cuando el rival al que te enfrentas no tiene tanto poder ofensivo, es mejor o es más conveniente que tú sepas atacar a ese rival, ¿no?
Y además de lo llamativo de Reinildo, tengo muchísima curiosidad por saber cuál va a ser el 11 el próximo día y si Pablo Barrios va a jugar de inicio. Y luego creo que hoy
Hay que poner a los buenos chicos a jugar.
La pega que se le puede poner al equipo hoy es que en determinados momentos tiene que saber leer el partido y controlarlo y enfriarlo, y no regalar los balones y ser tan errático en las entregas como ha estado hoy, que ha obligado casi a Griezmann a jugar de Barrios, cinco.
Barrios no va a ser titular contra el Barça. Bueno, no os volváis locos,
Hay que verlo,
Ha hecho mucho mérito,
Por merecimiento.
Una cosa es hacer mérito y otra cosa es que si
depende de la osadía del entrenador.
Claro, pero si lo estáis contando, que estos tres partidos no tienen nada que ver con el partido contra el Barça, que no tienen nada que ver, que no tienen ni la mitad de exigencia. Por lo tanto, el chico lo ha hecho lo que debe. Que es
Cañil, te digo una cosa, sorprendería mucho que Simeone, es que Simeone pusiera de titular a Barrios.
Claro,
pero
que no lo pone, hombre, que no lo pone.
Yo no te digo que... No, mira, es que eso de merecerlo, bueno. Aquí lo que cuenta es ganar el partido. Y para ganar el partido, el entrenador elige a lo que considera conveniente. Y para ese tipo de partidos, a lo mejor es necesario cosas que no tiene el chico, como la experiencia, como el haber jugado este tipo de partidos.
Sí, pero tiene frescura, tiene pulmón, tiene piernas.
Que por el chico no va...
Que no lo tiene.
El chico ha hecho sus deberes, que es decirle al entrenador, mira, yo estoy aquí dispuesto. De momento, contra rivales aparentemente menores, doy la talla. Ponme un día y ya veremos a ver qué pasa.
Pues a mí, ¿no? Santi, me atrae...
Eso es lo que ha dicho el chico, pero de ahí a merecer jugar... Hombre, hay jugadores en la plantilla ahora mismo que tienen un bagaje tan importante... Que pero decir, Santi, que tiene que jugar Gato, un chaval que Capers... viene a hacer dos, tres partidos buenos, pues hombre, es un poco...
Lo que pasa
la
es que eso,
personalidad es... La personalidad de Simeone no es para poner de titular a Barrios el domingo.
Este futbolista tiene personalidad y calidad.
Eso es que
bueno, pero ya unido, por lo pronto, suma. Y recorrido parece que tendrá. Ahora,
a mí
más que la experiencia, a mí lo que... La curiosidad que tengo por saber si va a jugar es por las características que le da el Atlético de Madrid. Tiene unas características distintas a las de sus compañeros que le aportan mucho al juego ofensivo del Atlético de Madrid. Entonces yo tengo ganas de ver qué pretende Simeone frente al Barcelona.
No hay ninguna duda de que si el chico marca, sigue con su crecimiento y va cumpliendo objetivos, digiere los éxitos que vaya teniendo. Estamos hablando de un futbolista que va a dar grandes tardes en el Metropolitano, indudablemente. Indudablemente. Sí, ahora bien, llega un rival como es el Barcelona, en un partido importantísimo para el Atlético de Madrid, porque significa recuperar la confianza definitivamente y ver un futuro pues mucho más optimista. Contra un rival que evidentemente es la máxima dificultad. Es muy difícil que un entrenador apueste por chavales que prometen, pero que no son
realidades todavía. Incluso mirando por él, Santi, porque yo creo que si una de las razones, si no le pone de titular, una de las razones será seguramente no cargarle con la presión.
Ya estamos con la milonga de no cargarle a los jugadores. Pero vamos a ver, esto va en la idiosincrasia del entrenador. Vosotros creéis que Imanol Aguacil con un Pablo Barrios en el equipo, si va el Barça el domingo en la mitad, no lo va a poner.
Lo pone, ya está. Te digo una cosa, Joseba, la afición...
Son futbolistas, para eso están, para jugar al fútbol.
Claro, sí, la afición, te digo yo, que le encantaría ver a Barrios.
Claro, y encima motivas a la afición.
He dicho si no lo pone, si no lo pone.
Que sí, te entendía.
Pero digo que yo no tengo claro que no lo vaya a poner. Por eso digo, si no lo pusiera, a lo mejor...
Pues un aliciente más para la afición, que estará más cachonda todavía. Dijo, va a jugar este contra el Barça. Pues venga, tira millas.
Bueno, y también es un gesto de confianza hacia el chico. Oye,
por supuesto.
Y sobre todo yo estoy con Gonzalo. O sea, si tú pones a ese chaval... Es una muestra de tu apuesta.
De la intención que tienes futbolística en el partido.
Sí, por eso no lo va a poner. Por eso.
Exacto. Que todo el debate es muy bonito, pero aquí lo que importa son los tres puntos.
Sí,
a lo mejor Barrios te los da. Yo quiero ganar con Barrios.
Ahí está.
La puerta de Alcalá.
La clave de la situación.
Me ayudará
este chico a ganar el partido al mismo nivel o mejor que los jugadores que tienen ya experiencia y en este tipo de partidos? Esa es la gran duda.
Bueno, pues
es una duda razonable.
Pero
luego si pierden, las leches no van a ir para el chaval.
Bueno, pues hay que ser osado.
Para eso ganas no sé cuántos millones.
Antoñito.
Aparte de Griezmann, ¿habéis visto el partido que ha hecho Lemar hoy?
Tremendo, de vídeo.
Antonio no lo ha visto el partido, Emilio. No está haciendo para pasarte la facturita.
Yo he pedido el vídeo. Yo la semana que viene te lo
Antonio, yo he visto el partido que ha hecho Llorente, que me parece que es una buena noticia. Que Llorente empiece a recuperar lo que era
ahora.
La 1:00, las 12 en Canarias. Antoñito, un abrazo. Mañana nos vemos. Gracias.
Hora Oliva.
Ahí está.
Vamos, Oliva.
Pero mira, tienen que estar Oliva y otros tres compañeros más. Antes de la 1:08.
Bueno,
pues vamos.
Que nos callemos.
Oliva, hola, Oliva, ¿qué tal? Oliva, muy buena.
Hola, Joseba, buenas noches. ¿Tengo cuánto? ¿8 minutos me has dicho?
No.
Ya te quedan 1:20.
Y hay público.
Y hay
hazte hueco,
y hay
hueco,
una desco, ¿verdad, Joseba?
Hay una desco, a la una y ocho. Exacto.
Hazte hueco, Oliva.
Hay que hacerse hueco a codazos aquí para una noche plácida, exacto, un día plácido que tiene el Sevilla en toda, Oliva, la temporada.
Mejor no hablar, entonces.
Bueno,
que Oliva, disfrutar, yo enjoy, ya está.
Emilio, ¿has visto el partido
Oliva,
de...
Oliva, yo tenía un jefe que cuando me
tú hacía... Tú pregunta, Oliva, que te quita el tiempo, ¿eh?
Sí, sí, Oliva, sí. Oliva, yo tenía un jefe que cuando me hacía un encargo le preguntaba, ¿y esto para cuándo lo quieres? Dice, para ayer.
O sea, que mi crónica tendría que haber acabado ya, ¿no? Quieres decir, ¿no?
Sí,
que hoy ha sido una balsa de aceite para el Sevilla que lo necesitaba, ¿eh?
Yo es que no recuerdo un partido tan plácido en toda la temporada. Claro. Es verdad que era ante un primera red, pero hay que ganarlo 0-5 también.
Sí, sí.
Y es verdad que ha sido una pelea media hora un poco insulso, incluso con un Linares muy animoso y jugando bien a la pelota, pero a raíz del primer gol que ha hecho Nesiri, todo ha sido mucho más fácil, más cuesta abajo para el Sevilla, y luego ha aparecido Nesiri con un hat-trick. Ayer decía Sampaoli en la rueda de prensa previa al partido, Joseba, compañeros, le he pedido a Sampaoli un delantero de 20 goles. Bueno, ya le quedan 17 a Nesiri, pues sí, porque creo que va a ser el delantero que se va a quedar. Y bueno, hoy ha hecho 3 goles, que no le viene mal al chaval. Y bueno, se han visto buenas cosas de los argentinos, de Montiel y Acuña, que han venido mucho más enchufado que antes del Mundial, que tenían la mente indiscutiblemente en Argentina. Muy bien Lamela, que es el jugador poco diferente que tiene el Sevilla arriba. Y por supuesto, esos 3 goles de Nesiri. Me decía alguien después del partido... Para cualquier equipo que está ahora mismo en octavos de final, seguro que habéis caído todos en la cuenta, cualquier equipo que está ya en ese bombo de octavos está a 4 partidos de una final.
Hombre.
El camino de la Copa no puede ser más corto. O sea, octavos, cuartos, partido único,
las
dos semifinales
de vuelta y se acabó.
Claro, sí. Y en una temporada que se ha puesto tan torcida para el Sevilla y que tiene que arreglar en el campeonato de Liga, posiblemente en el próximo mes, tener una competición en la que en 4 partidos te puedes plantar una final, sí, sin duda es un aliciente.
Hay cola, ¿eh, Oliva? Hombre, claro
que hay cola. Claro. Ya lo sé, Gonzalo.
Gonzalo, no solo hay cola, sino que hay mejores.
A ver, que Oliva ya le ha fastidiado un minuto a Miguelito, ¿eh?
No, que el Cholo, Miguelito hoy no entra, no... No
puede estar ahí. No tiene nada que decir.
Arriba, bien, ahí arriba, sí, señor.
Miguelito, que no te dejan.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mira,
hola, Miguelito.
Tu hermano Oliva.
Él tiene muchas jalas, muchas noches, y nosotros entramos la jala.
Sí, señor, Oliva.
Bueno, nada, que remato rápidamente que el Sevilla está en octavos de final. Y una imagen curiosa. Hoy estaban en Linarejos, en el mítico estadio de Linares, que se ha llenado con un ambiente excepcional. Estaba Pepe Castro en el palco. Y Del Nido en la grada.
Toma.
Sí. Sí, estaban uno y otro. Así que el sábado en el bombo, y el mes que tiene por delante Joseba el Sevilla es en Liga, ¿eh? Getafe, Girona, Cádiz y Elche, 3 de estos 4 partidos en casa. O sea, tiene ahí la Liga para empezar a resolverla o a estancarse definitivamente.
¿Y ha cantado los goles Del Nido o no?
Me imagino.
Sí, por lo imagino.
No sé yo, ¿eh? Con la boca pequeña, a lo mejor, ¿no?
Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana.
Miguelito, en 30 segundos, ¿no juega Dani Carvajal el sábado contra el Villarreal, no?
No, en principio no. Desde que jugó contra el Valladolid no se ha entrenado con el grupo. Hemos sabido hoy que arrastra una sobrecarga en el sóleo. Así que, teniendo en cuenta que el partido es el sábado a las 4 y cuarto, pues será reservado y ya estará a disposición de Ancelotti la próxima semana para la Supercopa. Por cierto, que ayer decíamos que estaba acalambrado Odriozola, mañana va a ser sometido a una resonancia, vamos a ver si es solo un calambre o si tiene algún tipo de lesión muscular. Sus sensaciones no son muy preocupantes, parece que no es una lesión grave, pero sí podría tener algún tipo de lesión, mañana sabremos.
Qué gran compañero, Miguelito. Un minuto ha invertido. Gracias, Miguel. Eres un crack.
Adiós.
Pura generosidad. Voy a hacer como hace Lama a las 8:30.
Para dos grandes noticias. Por
Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Y del rally qué?
Bueno, de rally. Pues el rally ha tenido muchas
cosas,
tela de cortar.
Sí,
pero
no, no, hay que
no
cortar.
Hay poca, además, hay un corte de Carlos ahí. Pero bueno, te voy a resumir muy rápido. Joan Barreda ha ganado la etapa, la 29 que gana en su trayectoria en el Dakar, que es una auténtica barbaridad. Y está ahí a cuatro minutos con opciones de ganar en la general. Eso en motos. Y en coches, tercer puesto de Carlos Sainz con victoria de etapa.
Con un dedo roto, Barrera.
Y con un dedo roto, además, que lo venimos contando, que tiene un mérito increíble.
No, no, no he dicho que no lo hayas contado.
No, ya. ya, que va, prisa. Que,
vale, solo faltaría.
Solo que quieren poner piedras en el camino, Carmen.
Sí, la piedra que le ha dañado el dedo a Barrera. Sí. Bueno, a lo que íbamos. Victoria de etapa en coches de Sebastián Loeb por unos segunditos sobre Peter Hansel. Tercero, Carlos Sainz, que salía muy atrás, le ha perjudicado eso, lógicamente. Pero aún así está en la podada, no ha podido remontar todo lo que quería. Y la polémica ha llegado después de la prueba. ¿Por qué? porque la FIA ha visto que el Audi tenía menos prestaciones que sus rivales y les va a dar desde mañana 11 caballitos más. Eso es una décima por kilómetro. Y a 400 kilómetros por etapa son 9 minutos que le pueden venir de maravilla para remontar a los dos Audi. Es una auténtica pasada. Entonces, esto que lo han firmado todos los equipos y que habían dicho que nadie se iba a quejar, vamos a escuchar a Carlos Sainz y te digo lo que le ha respondido a la Tilla.
Pues nada, me alegro porque ellos lo pueden medir, pueden ver. Y tanto que corría el Audi, pues resulta que no corría tanto, ¿no? Está claro que, bueno, pues bienvenido sea. Ellos tienen toda la data, los datos para medir lo que acelera un coche, lo que acelera otro. Y me imagino que si nos dan 8 kilovatios, que son 11 caballos, pues es que habrán visto que nos falta algo.
Y Aletillada ha dicho que...
gracias por matar el rally tan pronto en todas sus redes sociales. Gracias por acabar con el rally. Y claro, evidentemente es curioso porque nadie se ha quejado más que Nasser Al-Attiyah y su copiloto. Forma parte de la guerra de nervios que hay por ganar el Rally Dakar, que recordemos está liderando a Al-Attiyah con 18 minutos de ventaja, que es un colchón realmente bueno.
Por cierto, creo que ha sido Carlos el que lo ha hecho. He visto una de las imágenes del día.
La subida.
La subida en una duna, que ha sido surfear,
pero lateral,
es, total, surfear sí, literalmente sí, impresionante en una duna. Una de las imágenes más brutales que he visto en tiempo.
Es bestial porque
¿qué al cosa?
Propio... Es una cosa tremenda cómo va derrapando, derrapando, derrapando. Y luego hablaba Carlos después de la etapa, decía... Es que por un momento pensaba que no llegaba a coronar,
claro,
porque no, no paraba de derrapar el coche y no conseguía el camino bueno y al final ha cogido ahí unos surquitos, ha cogido un poquito de tracción el coche y ha conseguido subir. Y otra cosa curiosa, dice, en la tele se ve mucha menos pendiente de la que en realidad
claro,
tenía.
Claro, tiene que haber mucha pendiente.
Le va desplazando la
de tiene que haber mucha pendiente cuando el coche no es capaz de subir con esa potencia, con ese, claro, con ese par que tiene y esa tracción. Pero lo que a mí me sorprende es que en ningún momento duda. Porque
no duda.
En el momento en el que dude y levanta un pelín el pie del acelerador abajo. Porque te acojonas, dicho claro, vas para abajo rodando.
Alto y claro.
Y
claro,
todavía estaría rodando.
De hecho, hay por ahí un side-by-side, el pobre, un buggy ligero, que en una colina un poco más pequeña incluso, estaba intentando subir, se fue para abajo y se chocó de frente contra otro por parecido. Fíjate. Es hasta, que el Dakar es así.
Hasta mañana, don Carr, gracias.
Abrazo, chao.
Y por último, lo prometido es deuda. Esto, por extraño que pueda parecer, es una partida de dardos, es un mundial de dardos.
Perdona, Joseba, es, según los expertos, la mejor serie en un mundial de dardos de toda la historia. La ha firmado el inglés Michael Smith, que peleando contra Michael Van Wergen, iban los dos caminos de una jugada perfecta, que es algo muy complicado en dardos, tirar una tirada perfecta de 9 dardos. Al final falló Van Wergen y el que acertó sus 9 lanzamientos fue Michael Smith. Hizo 7 triples 20, un triple 19 y acabó con el doble 12 que necesitaba para luego, después de varias series más, acabar ganando el título mundial. Así de locos se volvieron. Y claro, las imágenes están dando la vuelta al mundo porque son absolutamente impresionantes.
Tenemos que hacer un programa desde el Mundial de Dardos. El jolgorio tremendo, que hay ahí.
Tremendo.
El jolgorio, pero
es
que
además,
ahí,
el tío que ha ganado ha sido brutal. Pero es que el que ha perdido ha sido tremendo también.
Sí, pero sí, ha sí, ganado sí, porque ha jugado con su estilo.
¡Factita, Dani!
Hay mucha gente aquí hablando de fútbol, pero que lo de verdad lo que saben es de dardos.
Claro, claro, claro.
Y de estilo.
Y de estilo, sobre todo. Los últimos mensajes, Morris.
El Atleti ha hecho un partido correcto, pero salir con 5 defensas en el Tartiere es el antifútbol elevado al cubo. Otro decía, Pablo Barrios es un espectáculo, debe ser el jugador referencia del Atleti en el futuro. Y hablando de Pablo Barrios, decía un oyente, no será titular contra el Barça por su juventud, pero si fuera por merecimientos el domingo, el 11 del Atleti debería ser Pablo Barrios y 10 más. Y por último, ojo a este mensaje, Joseba, dice un oyente, buenas noches, partidazo, soy seguidor de la Real y lo vivido hoy en las Gaunas ha sido increíble. Lo que mueve este equipo no lo mueve ningún otro.
3.000 y pico seguidores de la Real ha habido hoy en las Gaunas. Hola, queridos, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo.
¿Sí?
Me lo he pasado muy bien, la verdad.
Un placer.
Muchas gracias a todos.
Buenas noches.
Y antes del grupo Risa, no te vayas, Morris, que tenemos el consejo.
Llega el momento, como cada noche, de abrir Winamax en el partidazo de COPE. Así que entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Copa de mañana. Por ejemplo, que en el partido entre el Eldense y el Athletic Club de Bilbao hay más de 3 goles y medio, se paga a 2,50 por cada euro que apuestes. Y si crees que el Athletic gana y que ambos equipos marcan, ojo porque esto se paga a 3,10 por cada euro apostado. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues ya sabes que estas cuotas solo las encuentras en Winamax. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En Copa del Rey, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
¿Cómo iba a empezar el año sin el Grupo Risa? Imposible. No tendría sentido. Este programa no tendría sentido si no fuera por ellos. Querido Grupo Risa, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¡Hombre! ¿Qué tal estáis? ¿Qué pasa?
¿Qué tal estáis? Ya está bien,
muy
¿no?
Bien.
Ya está bien. Ahora no os tiréis el pisto de que el 31 por la noche estuvisteis haciendo el programa y esas cosas.
Estuvimos.
Ya sí, sé, estuvimos, pero sí. De aquella manera.
En riguroso directo, además.
Ese programa sí, ya sí. Lo había oído yo antes.
No, de eso nada. Oye, es un placer hacer el Vaya Fiesta contigo, ¿eh?
Ah, sí, con Juan Manuel, ¿no? Sí. Me alegra que me digas sí, esto.
También.
¿Cómo sois? ¿Cómo sois? ¿Qué tal ha ido las vacaciones? ¿Bien?
Sí, razonablemente bien, sin presumir. Yo estoy ahora mismo aquí en Cope Sardinero.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. He estado yo unos días por allí, oye, 20 grados en Nochebuena.
Y la vida tropical, tropical en el norte.
Una pasada, es una pasada. ¿Tú por ahí andas también, no, Miner?
Sí, estoy en Donosti, Rentería, bueno, pasaje Sancho, pasaje San Pedro y pasaje San Juan. ¿Tú de qué pasajes eres?
De San Pedro.
San Pedro.
¿Quién tiene las llaves del cielo?
Ahí está, amigo.
Si es que el día que vayáis para allí, sí. Bueno, me pedirán informes previos antes. ¿Este qué? A la caldera de Pedro Botero, como dice mi madre. Y bueno, ¿dónde estás tú?
Pues yo estoy en Madrid.
En Madrid. Bueno, sí. Muy bien. Pues muy bien.
Casita.
Pues vamos a empezar a repasar lo que fue el año 2022, ¿no? ¿Fue un buen año en general para vosotros?
Sí, un año bastante bueno. Y bueno, básicamente nos vamos a centrar en el que es el primer trimestre de la temporada, lo que va de septiembre a diciembre. O sea, digamos que es examen trimestral, ¿no?
Muy bien, vale, muy
pero
bien.
Pero bueno, sí es el año 2022.
Claro,
sea,
y
sí.
Que vamos a empezar con Swankar, que nos ha dejado perlas importantes en este reciente desaparecido 2022, ¿eh? Algunas como esta. Por ejemplo.
Viene Rudy, se la va a jugar otra vez de tres. ¡Triple!
Vaya,
¡triple! ¡Triple no! ¡Triplón! 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 ¡Rudy! ¡Qué bestia eres, Rudy! ¡Qué animal! ¡Qué pedazo de jugador! ¡Qué pedazo de jugador!
¡Rudy! Hombre, Swankar, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Buenas noches. Bueno, está retransmitiendo este tipo de acontecimientos por nuestra vida arriba. Y al final pues utiliza un lenguaje seglar mucho más cercano con el oyente. Yo poco a poco estoy... Yo me dejo influir por Ciro López, que como está todo el día en Twitch y utiliza otro tipo de lenguaje, porque se me escapa.
Claro, mucho más canalla.
Las cosas que tiene.
Provoca como las almóndigas, ¿no? Te provoca ahí una excitación importante.
Me he comido un tupper de almóndigas. Cada almóndiga era como un puño. 12 almóndigas.
Y en fin de año no eran uvas, eran almóndigas.
Eran almóndigas. Yo siempre... La uva, esto es para los niños, esto es para los recién nacidos. Yo me tomo una almóndiga como un puño de grande, como
un puño canario, como un puño canario, ¿eh? Como tiene que ser.
Un puño canario.
Claro,
¡caratón!
Claro. Radio Marca, despierta San Francisco. David Sánchez hizo una cobertura especial del fallecimiento de la reina Isabel II y la posterior proclamación de Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Momentos de gran emoción que van a pasar a la historia de la radio.
Esto es Despierta San Francisco, homenaje a la reina de Inglaterra. Y también saludamos y damos la bienvenida a Carlos III, que te digo yo, menuda putada ponerte a currar a los 73 palos. Es decir, estás ya jubilado en Balmoral, rascándote el perol, y ahora resulta que te tienes que poner a currar. Manda huevo, pero...
Rascándote el perol, vaya, buena expresión, rascándote el perol, sí señor.
Hola, Joseba, ¿cómo estás?
¡Hombre! Querido Chenique, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal celebras tú las Navidades y la llegada del Año Nuevo? ¿Lo celebras o no?
Muy bien.
Hemos visto en algunas ocasiones celebrar igual con demasiado ímpetu algunas cosas.
Sí, yo cuando llegan las Navidades y sobre todo el día 31 que la gente sale de cotillón y no encuentra taxi, yo salgo con mi gorrito de Papá Noel y la gente que necesita taxi, me lo llevo por ahí.
Claro,
me ha encantado este corte de la realeza que has puesto, ¿eh?
Sí, ¿verdad? El de
me ha encantado. Bueno, yo creo que como de Pascuas...
¿Esto lo has vuelto a hacer estas Navidades?
Ya ni me acuerdo, ya, Joseba. Ya, claro. Pero como, te digo una cosa, como aparecemos de Pascua a Ramos por aquí, ¿qué sí. te parece si juntos cantamos nuestro Sí se puede?
No, 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 no se canta.
Venga, para, una,
no, ya
dos,
hemos cantado bastante estas Navidades. No.
Sí, sí, puede,
sí, puede,
es sí, lo, peor, puede, lo peor que he hecho en sí, mi vida se seguramente puede. Haya sido esto.
Te perseguirás.
Me perseguirás hasta la eternidad. Hasta sí. el final de mis días. Movistar Plus, extracto del anuncio promocional para el programa La Casa del Fútbol que hizo Maldini en una frutería con el joven youtuber mallorquín Miquel Montoro.
A ver, Miquel, está tan lore, porque lo que te voy a contar tiene mucho tomate.
¿Pero de qué tomate hablas?
Si sales a verlo sin Movistar, es como si te vas a por uvas, tío.
Ah, pues si te vas a por uvas, a finales de verano o en otoño.
Los dispositivos de Movistar son un auténtico pepino.
¿Un pepino?
Sí, sí, un pepino, un gran pepino.
El pepino se siembra a primeros de septiembre.
Por algo, Miquel, somos la casa del fútbol.
Hombre, pues con una calabaza, un poco de limón y a lo mejor un poco de azúcar, te haces un cabello de ángel.
Me ha gustado este anuncio.
Hey, José Raque, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, pues aquí estamos.
Te escuché con el grupo Risa antes de las Navidades. Estuvo interesante.
Buenos muchachos, buenos muchachos.
Pero dejaste cosas por todavía en el tintero, que hay que contar.
Bueno, pues eso se hace otro día. Bueno, ahora es cuando tengo la agenda más apretada, porque a madrugo me levanto a las 4:30, pues tengo que ordeñar. Sí. Y entonces, pues estamos ahí. Pero mira, este anuncio que escuchas Maldini, Joseba,
sí.
es que el al día siguiente le llamaba Corrochano,
sí.
es que buenísimo. A Corrochano, a Maldini, y le pregunta por aquí, por el amigo el frutero.
No, Julio Maldonado, Maldini. Hola, Maldini.
¡Hombre! Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Quiero que me cueles alguna hortaliza, alguna verdura, que te he visto ahí solo hablar de verduras, patatas, uvas, no sé qué, con Miquel, ¿eh?
Joder, te juro que no sé de qué me estás hablando, macho.
Claro,
no,
lo habrás hecho, eso lo has hecho tú, ¿no? No es un doble, eres tú el que ha hecho ese anuncio, ¿no?
No, te juro que no sé.
Pero vamos a ver, el de las uvas, el de los pepinos... ¿Ese no lo has hecho tú?
No, yo no he hecho.
Pero ¿cómo que no lo has hecho tú?
Vamos descubriendo.
Vamos a ver, Julio.
Sí,
céntrate.
Céntrate. No me acordaba, con el chico mallorquín.
El de la hostia de los pilotos.
Se da cuenta cómo no puede hablar de
fútbol. Bueno, sí, que es increíble.
No se acuerda ni de
nada. No se acuerda de nada.
No me acuerdo, tío. Lo hice hace como 3 semanas y no se ve que había salido ya.
Fíjate,
hicimos en una frutería.
Corro, y ahora le pregunta por un futbolista portugués, ¿qué credibilidad puede tener un tío que no se acuerda lo que hizo ayer?
Claro, eso es que esto es porque le pasa a Maldini, porque como hace tantos anuncios y trinca de todas partes, pues claro, no sabe,
está,
muy, bien, no sabe muy bien por dónde le llega. Claro, ese es el problema. Esto es como Miguelito, que es un tío estupendo, pero que de vez en cuando trata de metérsela, pero bien, como cuando explicó por qué Fede Valverde no fue titular en el Real Madrid o Osasuna, y claro, le cazaron.
Descanso para Valverde y para Militao.
Me llama la atención lo de Valverde, pero la verdad es que no me he fijado si ha jugado mucho poco con
Sí,
Uruguay.
Se ha jugado, viene de jugar 90 y 84 minutos y de cruzar el charco con Uruguay.
Nos puntualizan, hemos dicho que Valverde descansa porque ha cruzado el charco tras jugar con Uruguay.
Sí. Un charco de su calle.
Sí, porque jugó Uruguay el día 23 en Austria y el 27 en Eslovaquia. Se pregunta un oyente.
Un cruce metafórico.
¿Qué océano hay ahí? O si hablábamos de un charco literal, en este caso, que había cruzado Valverde.
Hombre, hay lagos en Europa, ¿no? Digo yo.
Sí,
no
sé,
claro, unos cuantos.
Hombre, noches, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, hombre. Pues, bien, bueno, pues a mí no me sorprende que Miguelito, por ejemplo, diga pues que de aquí a Getafe tiene que coger un ferry, un barco. Es un hombre que viaja, es muy viajado.
Y pide a dietas internacionales por ir a Getafe y a Vallecas, sí.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, sí, suele hacerlo. Sí,
eso ya es una cosa que tienen que entenderse ustedes, porque yo, vamos, si es por mí, yo le doy 2 billetes de 500 y que se vaya a correr por ahí.
Lo que pasa es que en esta redacción somos muy solidarios, no como en Radio Marca, porque en Despierta San Francisco quedó claro cómo es el compañerismo con David Sánchez.
Pues mira, me viene perfecto porque tengo comunicación con una eminencia en la medicina deportiva, el doctor Ripoll. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. No, o no está en ese teléfono, el doctor Ripoll ahí no está. A ver, hay que volver a llamar al doctor Ripoll. A ver si viene alguien aquí a hacer una llamadita, que somos muchos en la redacción y aquí no hay ni Perry. Cambio. Hola, redacción, hablando 1, 2, 3, un día más. Ni Dios en la redacción. Aquí esperamos, ¿eh? Cuando alguien le apetezca que venga.
Charlie, ahí está.
Hombre, mira, Charlie ha venido. Charlie, pegamos un toquecito que se ha cortado la llamada del doctor Ripoll.
Qué grande, ¿eh?
Vamos, para que quede claro, ¿eh? Para que quede claro cómo trabaja David Sánchez en Despierta San Francisco. Ahí, David, no va a estar ya sin aguantable, con lo cual, ¿quién va a estar por ahí cerca? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pasó con el Opening de Juanma? Que se hizo muy popular entre la clase trabajadora, ¿por qué?
Bueno, espérate, es que lo vas a entender. Enrique Cerezo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Hombre, presidente, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. No, esto es una cosa que a mí me llamó la atención cuando yo lo escuché por la radio.
¿Sí?
Ya sabes que Juanma hace un brindis ahí de vez en cuando por la noche. Y este me encantó, escucha.
Viva la gente currando, sí señor. 12:46, hora menos en Canarias. Pues para todos ellos, para todos los trabajadores de la noche y trabajadoras de la noche, les voy a invitar a un polvorete.
¡Vamos! ¡Qué bien traído!
Muy bien traído.
¡Juanma, tápate!
Trabajadoras de la noche, ¿no?
Pues sí, trabajadores y trabajadoras de la noche, disfrutar de un gran polvorete.
Está muy bien.
¡Ay, presidente! Presidente.
Muy bien dicho, claro. Muy bien dicho. Ya era hora, ya era hora, de que nos acordemos, de quien lo merece y reconozcamos lo que hay que reconocer, Buenas tardes.
Buenas tardes. En el mes de octubre nació el hijo de Rafa Nadal y... hicisteis una canción con la voz de Angelito García.
No, la hice yo en colaboración
Angelito,
con el grupo.
Tú directamente. Pues, sí.
Hombre, es una nana, ¿no?
Una nana, claro, es que fue el primer hijo de Rafa, Rafaelito, que nació en octubre, como bien has dicho. Y había que tener un homenaje en la radio para el hijo de Rafa. Entonces compuse esta bonita nana. ¡Chiquillo! Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama hasta la cuna para ver si duerme el hijo de Rafa. Y si pudiera le daría el pecho y el biberón cada madrugada y los pañales le cambiaría cuando llorara. Ojalá fuera su babysitter y pasearlo por toda Palma y allá en París tenerlo a mi lado mientras narrara. Y yo lo miro. Vamos Rafa, se llama Rafael, pero no me dice nada. Rafael Nadal Parera ha hecho su mejor jugada. Rafael Nadal Parera ha hecho su mejor jugada. ¡Ay, chiquillo! Que lo grite España entera, señores y señores, con ustedes, irrepetible, inmortal, don Rafael Nadal Parera. ¡Me callo, que no tengo voz! Pues, había que hacerla.
Estás a puntito de irte a Australia, pájaro, para empezar el año. Cuidado.
Sí, sí. Ay, qué contento estoy. Ay, sabes que me encanta viajar. Me gusta más Nueva York, pero bueno,
sí,
qué remedio me queda. Vamos a Australia. Sí,
la mierda esa.
La mierda de Nueva York, ¿no? Vamos a recordar algunos de los pasajes de la cobertura del Mundial, como por ejemplo en tiempo de juego, la pillada en toda regla de Paco, Elena y Miguelito porque se fueron del IBC y no quisieron decir a dónde fueron.
¿Dónde estáis? No estáis en el IBC, ¿no? Estáis por el mundo mundial con un Quantum de esto, ¿no?
Estamos en el estadio de la Argentina-México, en el IBC.
¿Estáis en el estadio o en el IBC?
O en el IBC.
A ver, Miguelito.
Estamos en el IBC, en la parte de prensa del estadio.
¡Ay, mi madre!
A ver, ¿estáis en el estadio o estáis en el Centro Internacional?
Estamos en la de prensa del estadio donde se va a jugar el Argentina-México.
No quieren decir dónde están. Se han ido con toda la cara los dos a ver el partido de Argentina.
Bueno, vamos a dejar que Elena Condis y Miguelito vean tranquilamente el Argentina-México. Y así que se lleve luego la bronca de Lama por haber mentido.
No.
Que no hemos mentido.
A ver, una cosa. Yo me refería a que estamos en el centro de prensa del estadio, pero yo he ido a los entrenamientos, a las ruedas de prensa de España y Alemania, y te puedo contar perfectamente lo que ha pasado en la sesión de Alemania.
¿Por qué no decir la verdad? Si es que nadie
porque
de
me he liado con el IBC del campo de fútbol.
Te has liado, claro, te has liado y mira lo que te ha pasado.
Centro
por liar.
De prensa del estadio. Pero vamos a ver, pero además suena como un tiro mi Quantum, ¿o no? ¿Sueno bien
pero
o no?
¿Quién te está acusando de algo?
No, porque habéis dicho, Jaimita, nos hemos confundido.
Está en el Camp Nou.
Está en el Camp Nou. Claro.
Vaya. Eso se llama reculando, sí. reculando hasta que ya no puedes recular más.
Sí, es verdad. Es que yo te digo,
hombre,
una cosa,
Alca, ¿qué pasa?
Que hay, es que tienes que estar en tu sitio y no pirarte. O sea, no hay que desaparecer. Tienes que estar.
¿Dónde estás? ¿De San Francisco?
Hay que ser profesional. Tienes que estar ahí donde tienes que estar. Y no, en fin, por mucho quantum que tengas y tal.
Adiós, Alca. COPE, tiempo de juego, España-Alemania. Ay, Elena Condis, que vio un espontáneo donde no lo había.
Ha saltado un espontáneo al terreno de juego a buscar un balón.
No,
vale, perdón.
No, pero está bien, Elena, por si acaso.
Elena, por favor.
Perdón, es que me has...
Parecía un hombrecillo ahí, ¿no?
Se ha encendido la gente de la FIFA.
Sí.
He visto...
Pero se están escuchando los de la FIFA.
Parecía un espontáneo.
Perdón, es que he visto...
Pero claro, es la primera vez que vas al fútbol y te ha pasado.
Y lo peor que puede pasar es que te confundas aquí. En tiempo de juego, en el partidazo, porque se te va a recordar durante mucho tiempo. En la SER, en el Carrusel, en el Brasil-Suiza, hubo un momento muy romántico y navideño de Iturralde durante el partido.
¿Qué aroma te ha dado el arbitraje, Iturralde?
No me la tires así, tú di a lo que ha pasado.
¿Qué te ha parecido el arbitraje, Iturralde?
Me ha parecido excelente, y el aroma que hay aquí dentro me parece que alguien se ha echado un pedo.
Fenomenal.
Por cierto, he sido yo, no pasa nada. Además es de los buenos, ¿sabes por qué? Los pedos buenos son los que no hacen ruido, pero huelen mucho.
Axel, después de esto, el grupo queda bastante definido.
Es bonito, ¿no? Es bonito, muy navideño, ¿no? Muy navideño queda esto, la verdad es que sí.
Es que yo no me quiero imaginar qué pasaría.
¡Hombre!
Si eso lo veo.
¡Hombre! ¿Qué tal?
¡Conne! Los míos hoy no se escuchan porque yo soy muy chiquinino, y, sí. pero el efecto es doble.
Sí, no, pero normalmente los pequeños aprietan bien, ¿eh?
Parece que con apretamos, apretamos.
Sí, apretar bien, sí.
Apretamos bien. Apretar. Si no, se lo pregunta a Miguelito y
yo... Otro. Y por último, para terminar, en el partidazo, el espectáculo de Maldini como homenaje a los campeones del mundo, entrevistando a los aficionados de Argentina después de la semifinal en el metro.
Mira, aquí hay un montón de argentinos.
¿Así?
Ahora aquí,
¿entrevista alguno? Sí. ¿Ejerce de reportero?
Si
un orden internacional.
Siempre... ¿Esto no quieres hablar ninguno o qué? Ahí.
¿Qué? Para preguntar que no...
Pregunta. Bueno, te voy a pasar Juanma aquí con el auricular.
La entrevista de tú, ¿qué te sale preguntarle?
Pero a ver, te voy a entrevistar, ¿eh?
Avísale, ¿cómo te llamas? Avísale.
Sebastián.
¿Cómo?
Sebastián.
Sebastián, ¿de dónde eres?
Canadá.
El único.
Es muy bien, Pablo. Me ha enviado un mensaje, Angelito.
¡Quiero ser campeón mundial!
¿Y esto quién es?
Esto es el metro de Doha.
Sí, fiesta argentina.
¿Qué te pasa? Es en directo para la COPE en España.
¡Vamos!
¿Cómo te llamas?
Javier, de Buenos Aires.
De Buenos Aires. Qué bonito esto, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Pues nada. Bueno. ¡Hasta luego, cracks!
Me encanta el estilo reportero de Maldini. Muy bien, Maldini.
Se ha rimado, ¿eh?
Eres un reportero... Están entrando los argentinos en el medio y dice, ¡a ver, argentinos!
Y después de Roberto Gómez, es lo mejor que escuchaba en reporterismo.
Desde luego, el que tiene la vena reportera...
Pues, sí, un fenómeno.
Muy bien. Oye, ¿qué plan tenéis para esta semana? Mañana no estáis con Herrera, ¿no? ¿Todavía o sí?
A ver, mañana íbamos a estar con Herrera, pero lo que pasa es que como tenemos el funeral de Benedicto XVI, la casa ha considerado oportuno, con no buen criterio,
desde luego.
No estemos ahí destrozándolo.
Desde luego. El sábado sí.
El sábado ya estaremos por la noche con el Grupo Risa, y ya más o menos pues cogeremos nuestra dinámica habitual.
Pues me parece muy bien. Pues ahí estaremos para escucharos. Pues queridos, que tengáis un feliz año. Es un placer empezarlo con vosotros. Que vaya todo muy bien. Un abrazo grande. Gracias.
Igual.
Adiós.
Queda con Dios. Buenas noches.
Señores, es todo, lo dejamos aquí, lo dejamos por hoy, pero mañana, después de las cabalgatas y mientras los Reyes Magos anden por ahí repartiendo los regalos, aquí seguiremos, los del partidazo, así que seguramente nos quedaremos sin nada, como suele ser habitual. Descansen, mañana nos oímos. Gracias, hasta mañana, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansío mojar, que temo ahogar.